mucho más que decir, la verdad que yo estoy muy interesada en...
Ahora que es el momento en el que tienes que hablar, te callas, hombre.
Pero si es que ya lo he dicho todo.
Ah, ya lo sé, ya. ¿Eh? Muy bien.
Ah, que no vas a pasar allí a...
Sí, ya está, ya está. Ahora sí está grabando y todo. Bueno.
Ah, pero que te vas a quedar aquí a charlotear.
Claro.
Bueno, tienes que pasar a ser hijo.
¿Quieres contar algo más? No sé. ¿Algo sobre Podemos?
No. No, nada. Nada, nada. No quiero comentar nada más, simplemente eso, que tenga bien, que me interesa pues, sobre la idea de participar en el seminario, es por lo que hizo todo el feedback en relación al texto, ¿no? Como decía, a ver primero cómo es la idea. A mí me parece una idea interesante, pero claro, se puede sostener o no, también cómo lo argumentes y cómo se ha. Bueno, a ver si el hilo argumental está bien construido, luego ver qué se sostiene o dónde te profundiza más. Me preocupaba que pues, siempre que se juega con categorías es como muy complicado, entonces he intentado poner especial atención en no simplificar, en tal, pero bueno, pues ya está, es que eso es todo. Sí creo que, claro, lo que decía también, sí creo que es, puede ser, además ya se me dio un feedback muy bueno, ¿no? Que la parte etnográfica puede que no sostenga del todo. Sí que es verdad, claro, yo hice observación en dos escuelas, entonces he intentado meter las dos, aunque no es posible, claro, luego al final desarrollo más una, entonces a lo mejor creo que quizás mejor sacar una, sacrificar una que ya se ha tratado en otras partes y profundizar más en la otra.
Yo creo que sería mejor. Y sobre todo, además, comentar. Yo, el texto a mí me parece, me gusta, está bien escrito, me gusta. Hay una cosa que sí le veo, y es que lo veo, ¿cómo decirlo?, muy constatatorio.
Ajá.
O sea, es como que se limita a constatar.
Uh-huh.
¿Sabes? Una realidad que se corresponde con esta idea que tengo aquí, que luego te puedo decir más acerca de ella, el imaginario colectivo.
Uh-huh.
En ese sentido, claro, es un texto que es correlativo a otros que estoy leyendo justo ahora, por ejemplo, de lecturas de tesis,
uh-huh.
de la avalancha que hay de tesis.
Uh-huh.
Y en ese sentido seguro que es sostenible, porque es correlativo y es paralelo a cosas que he leído ahora sobre Chile, sobre Argentina, sobre México, es decir, y es un poco siempre la misma historia, es una y otra vez la reiteración de la misma historia.
Uh-huh.
Claro, a lo mejor un poco más de vuelta en relación con buscar algún tipo de fisura o de contradicción en este discurso, o sea, lo que se presenta da la impresión de una realidad unitariamente racista.
Uh-huh.
¿Sabes?
Sí.
Claro, es posible que sea así, no lo dudo, porque decir que yo ahora mismo estoy leyendo tesis bien hechas basadas en material empírico y las realidades unitariamente racistas son constantes. O sea que no pongo en duda que esto sea así.
Sí, así que es verdad que la intención era como oye, lo que pasa es que es verdad que, bueno, puede ser que sí que se eche de menos esa contradicción, esa complejidad, que era una de las preocupaciones,
claro.
A ver si. El problema es la complejidad del tema.
Claro, el problema es para qué se construye el argumento. O sea, la cuestión. Te voy a poner como ejemplo un texto que conoces, ya un poco que conoces, el de John Ocu.
Uh-huh.
El trabajo de John Ocu con las minorías negras americanas. ¿Qué virtud tiene? Pues que parte de la base de que hay un esquema racista.
Uh-huh.
No necesita ir de subrayarlo más, pero el propósito no es decir eso. El propósito es decir, como un racismo de larga duración, que se corresponde con estas clases de estas formas, o sea, lo que son largas duraciones, que él mismo ilustra, que es intergeneracional, que tiene cientos de años, cómo eso aporta un elemento para interpretar las diferencias en el rendimiento escolar o las diferencias en el despecho de empleo. Cuando él dice que los coreanos, que manejan peor el inglés, los negros de California, ¿no? siendo hijos igualmente de inmigrantes, sin embargo, tienen altas calificaciones, entre otras cosas, porque su techo de empleo no está limitado por la cosmovisión históricamente fraguada de lo que él llama lo que es una minoría subordinada. Que da ese concepto, el concepto central de negociar. No es lo mismo una minoría cualquiera que una minoría subordinada. Una minoría subordinada es aquella que se caracteriza por haber sufrido un proceso de. O sea, que personas, quiero decir, han sufrido procesos de subalternización de larga duración. Sobre criterios generalmente de trata, es decir, de mercantilización de las personas, como es el caso de la trata de esclavos, o criterios de subalternización. Mercado de empleo, de la población.
Como los pueblos indígenas,
por el caso de colonización, o por ejemplo en el caso flagrante de los gitanos en Europa, que es un caso donde ni se trata de una colonización, ni se trata de una trata, pero sin embargo sí se trata de una población que históricamente ha permanecido en las periferias de las estructuras de empleo, por decirlo así, consideradas normales, normalizadas o dominantes. Estos son minorías subordinadas, claro. El interés del trabajo de Hugo está en que no se queda en la constatación del racismo, porque eso ya lo da por sentado. Él es nigeriano, es negro y estudia en California. Me explico, ¿no? Sino que instrumentaliza ese problema, esa cuestión, al servicio de una interpretación de más alcance. Hasta el punto de que es de gran alcance. O sea, de gran alcance, que dice que históricamente, yo siempre soy de los que digo, yo soy de que si hubiera un premio Nobel en esto habría que dárselo al medio este, porque se puso contra las cuerdas de manera decisiva, con el trabajo suyo, todo el sistema, toda la ideología de la igualdad de oportunidades. O sea, demostró claramente que ni se trataba de un problema comunicativo en las aulas, ni de un problema de diferencias culturales, ni de nada de eso. Se trataba de que los negros fueron como esclavos y en cierto modo siguen siendo, en términos de derechos de empleo. Y no decir algo.
No, a mí, yo ya cuando hablamos de esto, dije, de otra manera, pero a mí también me parece que, o sea, la tesis que tienes fundamental en el artículo es un poco, yo creo, como tal, la lectura que he hecho es poner en relación, de alguna manera, una lectura de un imaginario racista en la literatura historiográfica y en cierta literatura de arte y demás, y tratar de mostrar un poco cómo ese imaginario racista persiste utilizando como una especie de viñetas etnográficas o, ¿no? Sobre todo declaraciones de maestros en las escuelas que muestran que ese imaginario persiste. Está bien escrito y está bien establecido, pero yo también creo que esa tesis se queda un poquito como...
corta.
Sí, como corta. Entonces yo creo que lo que podrías hacer es, porque hay más elementos en el texto, que a lo mejor si le das una vuelta podría complejizar esa misma tesis, ¿no? Porque a mí se me estaba ocurriendo. Si quieres seguir comparando esta dimensión histórica de los discursos sobre el racismo con una dimensión más contemporánea de su existencia, esa visión de la cosa indígena y la historia es también más compleja, en el sentido que la figura del indígena, yo creo que dices algo ahí a propósito, pero tiene una dimensión en la cual es a la vez el subalterno y a la vez está proyectado como el locus, el grupo de un ideal. Un ideal, por ejemplo, de autenticidad o lo que sea, ¿no? Entonces, esa visión más concreta de la posición que ocupa el indígena en los propios discursos historiográficos puede tener un paralelismo con la situación actual en las aulas, en las que hay, por un lado, una persistencia de estos discursos racistas, ¿no? Esa especie de idea de que la escuela debe reprimir al indio, de ser indio y demás, y al mismo tiempo toda una política intercultural que pretende, de alguna manera, fijar lo indígena, en el sentido de su valor ideal, como. No solamente aquello, no es aquello de lo que el indio debe designarse, sino aquello de lo que el indio debe pertenecer. Entonces, es solo una idea para ver cómo podrías jugar, ¿no? De alguna manera complejizando.
Hay una categoría para eso que estás diciendo, Monse, una categoría teórica que está en el libro de Gerd Bauman y Gingrich, de Grammar of Identity and Theory. La categoría se llama orientalismo y deriva del libro de orientalismo de Eduard Said. La cuestión es que los discursos de alterización, Bauman y Gingrich exploran tres gramáticas diferentes, ¿no? Y una de ellas, la primera que exploran, es esta orientalista, que es normalmente la forma de categorización, de alterización, digamos, que se corresponde con los esquemas racialistas y con los esquemas racistas. es una forma de categorización en la cual será una jerarquía, digamos, de valor entre dos posiciones, pero destacando positivos y negativos en ambas. De tal manera que el que es negativo en la estructura subalterna fundamental, que es la económica, la de empleo, es decir, las estructuras de subalternización que marcan, digamos, la vida cotidiana de la gente, sin embargo, se idealiza en otros aspectos que tienen que ver con los imaginarios del pasado, con los orígenes, con la autenticidad, como decíamos, etcétera, etcétera. Esto me lleva a mí a sugerir una cosa que yo te quería sugerir como enfoque general. Yo creo que ganaría mucho el texto si en lugar de hablar de racismo, que puedes hablar de naturalmente, contar la evidencia del racismo es evidente, no es una cosa importante, pero yo creo que como la teoría teórica debería mejor la noción de discursos de raza. De tal manera que se pudieran identificar discursos de raza que tienen un fundamento, digamos, excluyente, de carácter racista, con discursos de raza que tienen un fundamento orientalista o un fundamento revitalizador. Quiero decir que el racialismo es característico de las poblaciones que son objeto de racismo. No sé si me explico, las poblaciones que son objeto de racismo suelen tener a su vez la noción de raza como noción fundamental, organizadora de su propia cosmovisión. Entonces, esto yo creo que es la contradicción fundamental que se puede estar viviendo en este momento, o una de las condiciones fundamentales que se puede estar viviendo en este espacio de políticas públicas. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí, sí.
Claro, de manera tal que el discurso de Evo Morales no deja de ser racialista en términos generales. Es decir, la definición de las esencias del indígena no deja de ser tan racialista, lo que no es ser racista, en el sentido de que haya o a lo mejor es racista también, eso no lo sé, porque del racialismo al racismo hay un nivel, claro, exactamente.
Pero
se señala así.
Sí, la conclusión. O sea, es que es verdad.
La idea es organizarlo.
Claro, o sea, esto es como un primer modo de decir que es verdad cuando, vamos a finalizar. Y es verdad, o sea, todo esto, tanto, o sea, lo del enfoque de que obviamente lo he utilizado, no sé si está lo suficientemente, pero sí que es la idea, o sea, de cómo en el fondo siguen viendo a esas niñas, en este caso, no niñas, no van a ningún lado.
Eso está en algunos detalles que luego te voy a mencionar, que son detalles de carácter más lexical, pero que tienen consecuencias conceptuales. Pero no, eso está. El problema es reconfigurar eso.
Darle con más igual lo de la esta complejidad, ¿no? De cómo es subalterno, pero a la vez es como el ideal de la autenticidad, que de alguna manera, claro, a lo mejor. Es difícil articularlo, pero yo creo que de alguna manera también se ve muy bien en la comparación. Pero claro, yo creo que eso se ve muy bien también sobre todo en la comparación de ambas escuelas. Porque mientras una jugaba con la subalternización, desindialización, redención, digamos, entre comillas, la otra, todo se puede volver a la idea de la autenticidad, ¿no? O sea.
Aquí hay una cosa que tiene muchos hilos, pero tiene dos. A mí el que más te interesa es el que tiene que ver cuando mencionas los libros escolares con la construcción histórica de las categorías. Ese me interesa a mí por mis propias obsesiones, no porque sea más interesante. Es decir, que ese me interesa particularmente. ¿Por qué? Pues porque los discursos de etnicidad, y el ejemplo de Bauman y Lipkins es clarísimo, lo que se suele dar por sentado es la existencia objetiva de las categorías. No se explora cómo se han construido históricamente. Se da por sentado que están los cholos y no sé qué, pero es muy bonita esta parte del texto en la que tú te interesas por ver lo que dicen estos historiadores acerca de cuando, por ejemplo, el cholo se separó, digamos, en términos de significación, bueno, en la medida en que puede documentarse. Eso es un hilo, el hilo de la construcción de la construcción, o sea, de la génesis histórica de las categorías que van siendo asentadas en prácticas discursivas, constantemente. Acciones, palabras, etcétera, etcétera. Y luego hay otro libro, que es el libro de lo que hacen los agentes sociales con las categorías, una vez que las dan por constituidas. ¿Sabes?
Uh-huh.
Entonces, hay otros hilos de construcción del discurso, pero en todo caso, insisto, tienes tanto sitio de uno como sitio de otro, como sitio de los dos, que es lo que puedes hacer en este texto, pero en realidad que tienes, yo creo que merecería la pena darle un enfoque más complejo al problema del uso de las categorías raciales, porque sino la conclusión es que dices que hay fascismo.
Una conclusión, o sea, a mí lo que me interesaba, pero no con la que sí, que vale, que es conservatorio, pero a mí me interesaba eso, el análisis de cómo algo que se empieza a producir, que tampoco es claro, no está desarrollado, por ejemplo, lo de la indiana, ¿no? Un buen conquistado que todavía hoy en día, en la indiana, se empieza a trabajar de manera en un sentido competitivo y todavía te hagan que la indiana.
Sí.
Y además el mismo perfil de gente, por favor, o sea, ¿cómo se dan? Yo qué sé, ¿cómo perduran, digamos, en el tiempo cierta?
Bueno, pero incluso ahí tienes un buen argumento interesante si lo estudias. O sea, puedes tener un argumento interesante en el sentido, como aportación, que digo, un argumento interesante, en el sentido de decir, bueno, con el material disponible podría adherirme, digamos, a las ideas de que esto es muy dinámico, que se han producido cambios y tal, y sin embargo, lo que me interesa es constatar, pero ya en ese orden discursivo, ¿sabes?
Ya, poniendo manifiesto.
Claro, constatar el misterio de la reproducción, que realmente es un misterio, es decir, es el problema que se plantea aún también. Es un misterio, es decir, que coño hemos hecho los negros para merecernos esto, ¿sabes? O sea, ¿cómo es posible que después de 90 generaciones o de 40 generaciones escuchemos lo mismo que escuchaban mis abuelos, ¿no? O que escuchaban los abuelos de los chavales estos, ¿no?
Otra estrategia que hemos utilizado también, yo creo, es como la profundización de la parte etnográfica, porque a mí me da un poco de asunto que la etnografía es un poco la utilización de ciertos elementos verbales o de discurso de unas maestras que vienen a constatar, ¿no?, la persistencia de los fascistas. También se puede jugar con una etnografía más amplia que muestre la apropiación de esas categorías o juego que se da entre los propios alumnos, con las familias, o sea.
Claro. Los agentes de Estado también, los documentos, cómo trabajan esas categorías, claro.
O sea, sí que es. Sí, claro, es que nunca. Pero sí que es verdad que la parte etnográfica, y sobre todo porque yo creo que. Bueno, la parte etnográfica no tanto, pero. Bueno, tengo que bueno, ordenar y repensar. Sí que es verdad que por un lado, insisto, y creo que lo vamos a introducir, o sea, una cosa era constatar la importancia de esa ley, y luego ya saber qué se hace con ella, ¿no? Pero, o sea, sí que es un
poco,
es totalmente constatatorio. Luego, a lo mejor he querido poner mucho en muy poco espacio. Entonces, no sé si otra de las estrategias es elegir un poco, o sea, que también con alguna emigrante, o sea, no intentar hacer un recorrido tan amplio, porque, repito que, claro, también. Se juega ahora y es verdad, bueno, no sé si me pasa solo a mí, pero con la cuestión de la extensión.
Sí, el problema no es que pasa a todos, también, o sea, el problema aquí fundamental tiene que ver con eso, con la extensión, naturalmente tal, pero eso ya lo hemos hablado muchas veces, nos pasa a todos, pero yo lo que tratamos de decir que tanto Moncho como yo tiene que ver con una reorientación que te lleve a introducir más dimensiones de contraste. No es así en esos ejemplares etnográficos. Es decir, el problema que tiene el texto, tal como yo lo he leído, es que es reiterativo en cuanto a lo que quiere decir el material etnográfico. El material etnográfico está diciendo toda la práctica, con algunos matices, pero está diciendo básicamente lo mismo que trata, y es que el racismo. ¿Sabes lo que quiero decir? Bueno, bastaría con que, por ejemplo, introduzcas cómo se produce el uso de categorías raciales por parte de los discursos de Estado, después de esta ley o dentro de la propia ley, para contrastarlo con estas prácticas y todas, para que ya cambiara toda la dimensión. ¿Sabes lo que quiero decir? No se trata otra estrategia en la que te diré ella. Introducir otros segmentos de etnografía que no sean solamente verbales, que sean también o que sean de otros agentes, en este caso yo te estoy diciendo a mí.
Sí.
Pero ya que ya habla de estudiantes, lo de alumnos, yo estoy hablando de agentes de Estado. ¿Sabes? De tal manera que introduzcas en la capacidad que da la retórica del artículo, digamos, digamos, de un par de ejes o tres, no muchos más, introduzca una riqueza de posiciones en torno al uso de categorías. Y yo creo que eso mejoraría muchísimo el asunto, ¿no? Porque es lo que pasa, lo mismo con la interculturalidad de las narices, ¿sabes? Es lo que pasa. Es decir, el problema que tienen los pueblos indígenas en general, los agentes de comunidades indígenas en general, es que no tienen otro remedio que jugar en el paradigma cosmovisional, digamos, en la cosmovisión heredada de los colonizadores. O sea, no pueden salir de ese esquema. Es otra cosa porque se han constituido ya en él, entonces, no, ¿sabes? Entonces, claro.
Yo creo que podrías también pensar un poco cómo encajar ese argumento que tienes por ahí y en varias partes del texto, que es este de la paradoja de la educación intercultural, que por un lado promueve, ¿no?, una cierta superación, ¿no?, del prejuicio racista a partir de la defensa de las tradiciones culturales, pero por otro lado termina por esencializar esas mismas, fijar y esencializar esas mismas tradiciones a necesitar, ¿no?, que estén fijadas en un prejuicio transitorio. Esa idea que apareció en varias partes, que además lo has trabajado mucho, que la conoces bien, yo creo que deberías tratar de encaminarla un poquito más claramente con el argumento central del texto.
Sí, a veces estás escribiendo que me has pagado por otro lado, ¿no? Como que te crees que está ya, o ves un magnífico, no te das cuenta.
No, pero eso es infantil. No, el texto no dice lo que te voy a decir, porque no es así. O sea, el texto no sugiere en absoluto que la nueva ley y el nuevo gobierno y lo que llaman la nueva nación contribuya a los mismos discursos. No dice eso en absoluto. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero tiende a decir lo contrario, y tampoco estoy muy de acuerdo con eso. O sea, tiende a depositar demasiadas esperanzas. Sí,
al terminar. A romper lo que se
promete. Sí, eso es, o sea, a depositar, yo me imagino, pero no, leyendo este texto, yo creo que la pregunta que me haría es, ¿debería no haber confiado en que llegase un presidente, un negro a la presidencia de los Estados Unidos para acabar con los esquemas? ¿Sabes lo que quiero decir?
Claro. Si nada que pensar que...
No digo que diga eso, pero aparte de un tipo de comunicación como la que te estamos proponiendo, es muy fácil.
Llegar a esa... Ya. Por eso yo creo que un poco me entra la conclusión de meter esa... de manera un poco muy lógicamente superficial, no sé cómo decirlo, eso. Meter las lógicas esas de enfrentamiento de los propios dirigentes, de esas críticas que se han
hecho. Eso debe formar marco, ¿no? Debe estar.
Claro,
sí. Eso debe formar marco.
Sí. Sí, de hecho yo creo que eso, esa idea final de las conclusiones en el tema de la charla del curso de verano estaba como más en marco.
Sí, sí, claro,
estaba más en marco. Y ahora, claro, después escribir a Margarita y es verdad que me dejé para las conclusiones, pero tiene para. No sé
si
se tiene que
trabajo. Bueno, ya sabes que siempre me pongo muy pesado con esto del ámbito educativo. Lo educativo es que antes sugiero que pongas escolar.
Vale.
Sí. Siempre insistimos en ello, pero vamos, que ya son las sesiones.
Sí.
Bueno, yo creo que hay dos cosas que deberías conocer antes de publicar este texto. Una es un texto que siempre cito de Brackett Williams. Se llama, siempre lo cito y lo debéis tener por ahí anotado, que el primer título del texto es A Class Act, un acta de clase. Está publicado, creo, en el Annual Review, me acuerdo, ya hace ya muchos años. Se escribe Brackett, TK, con dos T's, Williams. Bueno, este texto, junto con los propios trabajos de Ogu, más los últimos que tenéis en el derecho, y los que luego escribió después, pero también, es muy bonito para pensar en una articulación que en este contexto es esencial, que es la articulación de clase y identidad. De empleo y etnicidad, de, ¿sabes? Igual que lo es en el caso de los negros americanos en múltiples contextos laborales. Es decir, esa subalternización también lo es en el caso de los gitanos, etc. O sea, son subalternizaciones que tienen una matriz tan instalada en la lógica de clase, de reparto, de redistribución de recursos y de sectores de empleo, que es que esa propia clase ya es una objetivación, ¿sabes?, que lo hace, que lo naturaliza. Un gitano es un gitano. Es mucho más fácil poner en cuestión cualquier otra cosa.
Sí.
Porque claro, está tan anclado, está tan históricamente tan arraigado en la estructura de, digamos, ocupacional y el reparto de la atención, que es brutal.
Está claro, realmente, claro, es que una en la cabeza lo tiene, luego no sé, pero también con todo el tema, también como está trabajado en otro sitio, bueno, pero no será por ejemplo, pero bueno, todo el tema de la naturalización, digamos, de las mujeres en la cocina, ¿no? En la escuela, aquí está también tratado, no sé, las conclusiones.
Sí,
Sí, pero este texto de Julia es muy interesante porque
sí, no, no,
es
sí,
analítico, sí, o sea, te va a dar muchas, muchas dimensiones para pensar en esa implicación entre etnicidad, o en este caso categorías racialistas o racistas, y el contexto de empleo y de distribución de recursos, ¿no?
Y sí, me ha gustado cómo ha recorrido Carmen aquí a la tema de las obras de teatro en ese contexto historiográfico de las obras de teatro.
Eso está muy bonito, y ahí venía la segunda parte de lo que tenía antes. Hay una chica que le hizo un tesis doctoral la semana pasada, se llama Teresa Arquera. Es teleartienda@gmail.com. No sé por qué. Ese es el apellido electrónico. Teleartienda, todo seguido, como suena. @gmail.com. Una tesis muy buena que leí la semana, para la semana pasada, en el vergel de tesis que tengo ahora, sobre sobre las categorizaciones del indígena en los textos escolares, en los textos de lecturas escolares en la tradición del siglo XIX en Argentina. Bueno, es, o sea, esto te va entero para, ¿sabes? Si quieres la tesis te la puedo prestar, ¿eh? Y la, pero para que te pongas, si quieres también contacto con ella, porque ¿no? Es clavado, o sea, todo esto que viste de las, los textos de obras de teatro, que son a veces replicados en textos de lectura escolar, los, esto es así, y además es que es un retrato, es que es clavado, o sea, es que lo que leía, le leía a ella, te lo estoy leyendo a ti, es como si se tratase del mismo, ¿no? Aquí no hay que ignorar nunca, claro, el proceso, aquí es necesario citar y entender bien por qué se hace a Benedict Anderson. Porque claro, estos procesos de alteración del indígena, de exterminio del indígena, en el caso argentino y chileno, o sea, exterminio no del indígena, de los indígenas, o sea, de las personas, y en su caso, de catálogo de imágenes, es indisociable de la producción del etnonacionalismo de Estado. Indisociable del etnonacionalismo del Estado argentino, del Estado chileno, del Estado boliviano. O sea, que te lo vamos, esto de lo de teorías activas te lo voy a dejar claramente. Porque eso es un, o sea, es clavado.
Por lo demás, no sé si todo el tema de lo de la categoría de los chulos me da más uno. Ya. Porque no todo el mundo lo que me habéis dicho, ¿eh? Porque claro, yo no me agarro por ahora lo que está escrito. Si todo el tema de los chulos queda más o menos claro, o es un poco...
Sí, sí, yo no le haría más extensiones, incluso.
Claro, por eso es que no hubiese tratado de una estrategia ahora de replantear el artículo eligiendo un poco, porque claro...
Yo le haría más extensiones porque lo de los chulos es centrar aquí, o sea, yo me centraría en los chulos. ¿Por qué? Pues porque precisamente es, el, es la imagen de frontera, o sea, es el urbanizado. Es decir, es el pretendiente donde mejor se configura la racionalidad, la racionalidad racista, y la, ¿por qué? Porque es el que está ahí, o sea, el que quiere ocupar un sitio, así de sencillo, es un sí, problema
de... Claro,
aquí hay un problema de este tipo, ¿no? Entonces yo creo que lo de los solos aquí es central, la formación de esta categoría, y digamos como ejemplo fundamental.
Claro, lo interesante es que luego, por ejemplo, es una categoría tan cargada con ahora, me acuerdo que planteábamos en la charla que ahora lo que se está haciendo desde las políticas locales, sobre todo de la paz, es intentar encumbrar la figura de los cholos de manera que uno de los logotipos de la ciudad es una chola, o sea, su tipo de pollera, todo. Pero claro, es una categoría tan cargada desde la... una discriminación ininteligible, que no se nombra, es obviar en las políticas. O sea, no...
Esto hay que decirlo. O sea, yo a esto le daría...
Por ejemplo, la ley de la educación, o para que el chorro, vamos, ni mora solo, porque es una...
Es una categoría que tiene su interés también como categoría de frontera, precisamente porque marca muy bien las dinámicas contradictorias que se establecen entre los juegos... el discurso fascista. Yo creo que en ese sentido está interesante también ver lo que decía Ángel antes, que no necesariamente los discursos raciales, es decir, los que toman y construyen la raza por objeto, son racistas.
Claro.
Estaba pensando en que el cholo está sujeto a toda una dinámica de, bueno, de discriminación y tal, que es la idea en la que apuntas ahora. Pero también el cholo es la figura que se pone a veces como la degradación de lo puro indígena. Y cuando se construye en las políticas educativas lo indígena en su pura esencia, lo cholo viene a ser la impureza de ese indigenismo. Entonces, aquí estamos viendo una utilización del discurso racista a partir de esta idea ambigua del cholo, nos permite ver cómo juegan en dos direcciones, como un discurso racista contra lo indígena, contra lo cholo, pero también como un discurso que paradójicamente construye lo indígena para ensalzarlo, o sea, no necesariamente para desvirtuarlo, ¿no? Entonces ahí yo sí creo que sería interesante distinguir analíticamente entre racismo y categorías raciales.
Discursos de raza, ya te digo. Sí,
y
te digo.
Utilizar la ambigüedad de lo cholo en, ese, en esa dialéctica, ¿no? Digamos, compleja, ¿no? Entre...
Mira, esa línea a lo mejor te puede dar un rendimiento buenísimo, esa línea de centrarte en lo cholo. Te puede dar un rendimiento de entrada a la hora de reconfigurar todo el texto con esas complejidades. Esto sucede en general, creo que es un fenómeno bastante general, al menos en lo que yo he leído y en lo que yo he trabajado en los espacios étnicos. Es decir, dentro existen estas categorías de frontera que están en el centro, digamos, de la reflexividad étnica, es donde se trabaja, ¿no? Pues estas tienen estas condiciones, ¿no? Que son subalternas para unos, pero también para otros, y están romantizadas a veces por unos y por otros, ¿sabes? Entonces son categorías donde es donde se pone en juego, ¿no? El dispositivo de la función de identificación y de identidad. Allí los vagones míos, pues ¿qué pasa también? Es decir, está el llamado Cantura Dalón, que es el que trabaja en una oficina, el sabio de oficina, ¿no? Y entonces, esto, claro, son los fundamentales, porque todos los que son etnopolíticos trabajan en oficinas. O sea, que están en el eje de la etnopolítica, de la producción de etnopolítica. Son los líderes. Y al mismo tiempo son denostados porque no conocen la realidad, saben las realidades concretas del empleo, del trabajo, de los renos, de la pesca, de lo que se trata aquí.
Ya, pero son los solo. No es significado desde el libro.
Ya.
No en esa directiva.
Sin embargo, por ejemplo, me parece interesante este marco dentro de lo que es la categoría de lo cholo, porque conociendo poco lo que conozco, Bolívar, estando allí, los indígenas de la parte, de la otra parte, no se reconocen en los cholos. No, porque eso plantean que al final es una política orientada a los cholos y dirigida a los cholos.
A los cobias, ¿verdad? ¿Sí?
Ellos cada vez hablan de los del altiplano, porque claro, hablo de la zona de la selva y demás, es como es una política toda orientada no a los indígenas, a nosotros no nos tienen en cuenta, sino a los que están equivocando del terreno.
Bueno,
pues,
a
los
que vienen
a las ciudades,
que son
de
Atitlán, ¿no? Los de la... Sí, pero
el debate que hay, ¿no? Entre Coya, o sea, Atitlán y Oriente,
sí, ¿no? Como sí que es verdad que existe como mucho enfrentamiento entre indígenas, claro, con los de Oriente, en todas las políticas y todos los esfuerzos y cambios están llenados a los pueblos,
bueno,
los
bueno, a la gente, estos son los que interesan a sus conflictos, estas dinámicas interesan, centrarse en ellas, ¿por qué? No porque nos interesen las dinámicas en sí mismas, sino porque precisamente es donde se ponen en juego las categorías raciales. Y donde se les da una continuidad histórica por parte de los agentes.
Sí, y además eso estaba interesante, y de hecho lo pensé, pero es que no me cago. Pues es que ya como te metas.
No, pero yo creo que si vas juntando lo que decimos y tienes ese material, pues hacer una reconfiguración del texto que te cabe con otra configuración, ¿no? Uh-huh. Este asunto del reconocimiento, ¿sabes? O sea, no es tanto que a lo mejor que.
¿Qué coño es eso?
De violencia concreta física, que una parte de los indígenas esté contra la otra, pero sí que se produzcan estos efectos de
reconocimiento. mensaje como nosotros hemos invisibilizado.
Este es también el mensaje de todos los razones, o sea que mucho, claro que en muchos casos hay mucha atención a los del reino y resulta que, la, que además es una parte de mi argumento en la monografía, o sea, resulta que la población realmente históricamente invisibilizada son todos los que se han tenido que meter en el mercado de empleo ordinario. Porque esos son los que realmente a los que no se ha rezado no se ha hecho ni puto caso, ¿sabes? Claro, entonces ese es el.
Sí, me decía un
dirigente
de las
bajas,
digamos, con todas las políticas estos collas no lo veían efectivamente, estos collas se creen que las escuelas están a la vuelta de la esquina. No sé, yo no tengo ni una, que podemos acabar 4 días en un carro manera, más todo, a ver si hay una crítica hacia las políticas, eso, de una orientación al que vamos al altiplano y tal. Sí.
Otro asunto. En un momento mencionas hablar de la época en Colombia de los tres complicados sistemas de castas. Bueno, este asunto de la casta hay que tener cuidado con él, la casta de aquí. Las castas. El tema de las castas, John Locke
sí.
Utiliza un concepto más fino que creo que también es aplicable aquí. Es decir, bueno, ya es dudoso a partir de las complejidades de mi caso. De las sociedades que realmente son categorizables como las castas en la India. Pero ya es dudoso que el concepto de casta sea del todo pertinente. Porque claro, el concepto de casta el modelo del concepto de casta es el que un constituyente social que está cerrado, está clausurado. Uh-huh. Y que por lo tanto no rige ninguna permeabilidad ni ninguna posibilidad de intercambio, particularmente matrimonial. Claramente este no es un concepto aplicable aquí, desde el punto de vista. Pero es que como vos has tratado esto, ya he propuesto otro concepto, te lo digo. Es que, como tú propones la idea, que se parece a esta, pero que es distinta, de lo que él llama case-like. O sea, case-like. Populations, case-like. Constituyentes sociales que se caracterizan porque históricamente, efectivamente, se produce una estrangulación de la movilidad. Pero esa movilidad no es imposible. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque precisamente los argumentos legitimatorios incluyentes de los estados son tanto más eficaces cuando el sistema se parece menos a uno de castas. Es decir, en la medida en que tú, a alguna parte de la población, puedes verificar con tus políticas que se le ofrecen oportunidades y que esas oportunidades generan alguna porosidad o alguna permeabilidad o alguna movilidad, es mucho más fácil para el Estado legitimar otras políticas de exclusión de diferencia. O sea, si tú produces un Estado férreamente excluyente, ¿sabes? Lo más probable es que eso no se sostenga más que por un ejercicio manifiesto de violencia. O sea, no puedes hacerlo. ¿Sabes? Entonces, claro, el tema de la articulación.
Claro, pero se ve un poco. Sí, pero estaba pensando en que la articulación sea precisamente eso, o sea, indio con tal, lo que quieras, o sea, que esa permeabilidad de hecho se.
Indio con tal. Pero sería inexplicable la población boliviana actual sin indio con tal. Sin saber qué da tal o cuál da, ¿sabes lo que estoy diciendo? Que se integran un montón de criollos hoy en día en la sociedad boliviana que empíricamente son descendientes de indígenas. Uh-huh. Es decir, el hecho de que estén categorizados solo como tales es. A ver si no sea.
Sí,
es el sistema de categorización que funciona de forma mendeliana, indio con tal, la data libre, tal, otra. Y otra cosa es la práctica social concreta, en la cual no hay un dispositivo férreamente de castas. No lo hay. Como no lo hay en Argentina, no lo ha habido en Chile.
Otra
cosa
es
que
eso no tiene que ver con la construcción de responsabilidad que hay. O sea, vamos a ver, si hay un sistema de castas, no es responsabilidad del individuo. Moverse ni cambiar las cosas. Si no hay un sistema de castas,
solo lo puedes achacar al individuo y diciendo culpa del individuo el que no se ha mejorado y no ha subido de categoría, ya no es culpa del Estado.
Claro, es que esto yo no, el contexto que le da, vamos, no se lo da explícitamente, yo no se lo he leído, la música es verdad, pero es evidente de lo que es. Entonces, el contexto que le da es muy claro, es el famoso contexto de la famosa diatriba o polémica que hubo entre los siglos XVI y XIX, particularmente en el mundo anglosajón, sobre el tema de la abolición de la esclavitud. No solo en Estados Unidos, sino en general, de la abolición de la esclavitud. La diatriba tenía un fundamento económico. O sea, esta diatriba fue producida fundamentalmente por los liberales, por los economistas liberales, que sostenían que el ser humano no puede ser eternamente dependiente de otro. Y que el ser humano, la manera de prestar un servicio a la sociedad, es hacerlo libre. De manera tal que esa libertad le garantiza una contribución de esa persona al régimen general de beneficio, de producción de riqueza, etc. O sea, este es el argumento de la abolición de la esclavitud. La consecuencia es evidente, es decir, y se percibe muy bien las narrativas, cinematográficas, novelísticas, donde se ve claramente que por parte del mundo negro, en muchas ocasiones lo que hay es una pérdida de estatus. Es decir, más vale un negro esclavo bien protegido por su patrón que un negro obrero en el lupo del proletario y en los arrabales de Chicago o de Nueva York, ¿no? O sea, que además va a ser culpabilizado, efectivamente, porque depende, ahora ya depende de él, no depende de su resultado.
Claro.
Este es el...
Claro, se me interesa bastante.
Sí, sí. Si ves una opción en que la tesis central del artículo sea una tesis demostrativa de cómo se perpetúa la categoría racista, ¿no? Desde una larga histórica, a lo mejor también estaría bien que la etnografía dejase ver no solamente los discursos, digamos, de los maestros o de aquellos que en el contexto de la escuela ocupan, digamos, una posición perteneciente a la élite o a los dominantes, ¿no? Sino cómo los propios categorizados en esa categoría de inferioridad, en este caso los cholos, los indios, los tal, participan también en la apropiación de esos, o digamos en la persistencia de esos discursos racistas. Es decir, es tomar la idea de las hegemonías políticas no solamente como una imposición sobre unos determinados cuerpos o personas de unas categorías, sino una concepción, digamos, más productiva, ¿no? Del poder, cómo, ¿no? El propio poder genera los propios sujetos esa. O sea, no solamente porque lo hablas al final, tampoco lo. Porque sería más. Una estrategia sería. Porque al final. Tú hablas de discursos de resistencia, tampoco los explicas. Una estrategia sería desarrollar etnográficamente todo el juego de complejidades que se da entre los discursos racistas, su contestación, por parte de las prácticas, y otra será, si no quieres entrar en la complejidad de los discursos racistas, sino que lo único que quieres hacer, o lo único, es decir, en lo que quieres fundamentar la tesis fundamental del artículo, la tesis central es en la perpetuación del racismo, pues solamente los argumentos con las muestras etnográficas de cómo los categorizados como dominados juegan el juego, ¿no? De la apropiación de esas categorías o de la asunción de esas categorías, ¿no?
Sí, hay claramente el marco de referencia al que llegas muy fácilmente, no necesitas revisar o leer todo el libro completo, está en ya sé que os vais a reír, pero es verdad, en el sentido práctico, lo volví. No, claro, es que lo que es fundamental en esta dinámica es el concepto de violencia simbólica. Y entendida como precisamente como una violencia que por no ser ejercida sobre la base de que aniquilas al otro o lo estropeas, digamos, al otro, sino sobre la base de que le das un saber. Entonces, la violencia simbólica se fundamenta en la donación de saber. El hecho de que tú haces al otro copartícipe de las categorías que suponen o que están en la base de ese esquema de dominación, ¿no? Y claro, es mucho más interesante el concepto de violencia simbólica, tal como trabaja Bourdieu, en el sentido práctico, si quieres en un momento dado, te lo llevo siempre encima, porque últimamente en Bolivia, y te puedo dar ahora el capítulo concreto, mucho más interesante que otros conceptos que también son interesantes en la misma dirección, como el concepto de hegemonía, franciano, que tiene su complejidad, pero es mucho menos complejo que el concepto de
sí, pero tienes un punto, o sea, sí que es verdad que cuando cuando estoy viendo digo, sí, que parece que es toda una imposición, cuando en verdad existe toda una parte de naturalización y de producción a su vez de la...
En la cosa. Quizá ya ahorita nos tuvieras etnografía que mostrara cómo a veces esa violencia simbólica, porque está de alguna manera expresada en las propias prácticas escolares. Es decir, está... O sea, cómo los propios dispositivos de aprendizaje, sí, o pues no lo sé, estoy pensando en lo que sé, en prácticas, pues en leer estas novelas o en no sé, claro, qué tipo de ejercicios escolares de lo más pragmáticos entendidos como tecnologías, de alguna manera incorporan esa. O sea, son los instrumentos que efectúan esa violencia simbólica. O sea, un poco para no hacer unos análisis, a lo mejor, como ya sé que Bourdieu es muy concreto, pero a veces lo que los seguidores de Bourdieu hacer un análisis de la violencia simbólica en términos también muy discursivos o muy...
No, para nada tendría muy verbales, quiere decir, o muy...
Sí, o meramente sí, señalando, sí, una cuestión de, ¿no?, de seguir discursos, o sea, estaría muy importante ahora, si lo tienes etnográficamente, instaurado en tecnologías de la escuela.
Sí, sí. Sí, sí, en el caso de los libros de texto, de estos manuales, de las...
de lo que hacen, de la tarea de
este
mapa, de lo que
se
organiza.
El discurso está centrado fundamentalmente en prácticas, es decir, en la formación del sentido práctico, que incorpora esquemas que son entendidos siempre de alguna manera en una relación, por decirlo así, de aprendizaje. De tal manera que los mismos esquemas que posibilitan el esquema de dominación son esquemas, digamos, a los que el sujeto en particular debe estar agradecido porque lo constituyen internamente, o sea, porque es que se ha formado en el sentido literal dentro de ellos. Claro, naturalmente el modelo perfecto es la evangelización del crimen, es un modelo, o sea, eso es como para ir para nota. Parece que fue diseñado, no es verdad, pero parece que fue diseñado. O sea, te doy la gracia de la sabiduría, ¿no? Claro, y entonces, ¿quién va a rechazar un regalo como ese? Claro. Pero no es solo el mismo. Bueno, luego aquí, intenta por favor no hacer esta distinción, es que hay cosas que ya me empiezan a chirriar mucho en lo que una vez llegaré, porque sobre todo porque los textos, porque no hace favor a la clase de texto que está aquí, ¿sabes? Intenta evitar esta dicotomía entre práctica y discurso. Primero, porque haces una distinción entre práctica y discurso, que quiere decir práctica, discurso verbal, como si el discurso verbal no fuera práctica. Entonces, vamos a acabar ya de una vez con todo esto. Hablemos de prácticas. De prácticas, y ya está, porque las palabras son prácticas, porque si no se dicen, no existen, no se escriben, o sea que. Esto es solo quitar. O sea,
sí, pero eso está por decir.
Sí, por ahí, ya, sí, sí, ya. Ya, estaba por ahí en algún sitio. Esto de... Luego, me ha interesado mucho el tema este de el riesgo que corre el indio de aproximarse a los cholos, puesto que puede terminar como los últimos aspirando posiciones que no le corresponden en el orden establecido. Bueno, esto es muy bonito y voy a poner en evidencia el interés que tiene la categoría esta del cholo. Porque frente al universo categorial de nosotros, los otros, los indios, los no sé qué tal, aquí estamos de nuevo ante un esquema característico de prototipológico, de aproximaciones. ¿Sabes? ¿Cuán cholo es este indio? ¿Hacia dónde se choliza y hacia dónde se indianiza y hacia dónde no sé qué, ¿no? Bueno, presta atención a este tipo de construcciones que además en este texto presentan un enorme interés porque todas están dadas en una esfera de negatividad moral. Todas. O sea, acercarse a ser cholo es acercarse a ser un hijo puta, ¿no? Y tal, ¿no? A diferencia de otro tipo de prototipologizaciones, digamos, que normalmente están más bien cargadas de connotaciones más bien positivas, en términos morales, digamos, más positivas. Presta atención a esto porque esto es precioso. Esto es precioso. Y esto, claro, lo produce una categoría que está aplicada constantemente a una gente que se desplaza. Esto es lo bonito de esto. O sea, el cholo se va de un sitio a otro. Sí, sí. Su naturaleza es que es cholo porque se ha movido, ¿no?
Claro.
Claro. Y entonces aquí es donde mola esta aplicación de la cholet, ¿no? Seguro que hay algo así parecido, ¿no? Cholismo, cholet. Hay algún cholismo, ¿no? Algún sustantivo tiene que ver que...
Sí, no, es soledad.
Soledad. Tiene que haber de soledad. Sí. Es lo de la agitaridad, ¿no? El agitarse. ¿Sabes?
Sí. Bueno, en verdad, o sea, hay como
que esto es la mayoría del cholo, de darle fuerza a lo del cholo, que es esto del central.
Me
voy a preguntar
en minutos esas dos ideas, o esto, o esto, no,
a la escucha con calma. Como forma expresiva, a través, ¿qué es más difícil de encontrar con este grupo arreglado en un imaginario colectivo? A mí lo del imaginario colectivo no me gusta. Sinceramente creo que sería mejor una expresión más sencilla como la siguiente: arraigado en una larga historia de prácticas discriminatorias, que es mucho más simple, determina mejor el sentido práctico de estas discriminaciones, que es realmente donde se junta el misterio de su reproducción. Ahí es donde está, o sea, el sentido práctico de estas discriminaciones es donde está el hecho de que sean tan pertinentes, o sea, que se, ¿sabes? Que ley es que la prueba aparece en esta mesa.
Sí,
bueno, entonces lo del imaginario, francamente, o sea, pues no sé.
Está en la misma categoría que reglas y normas.
Sí, por ahí va la cosa, ¿sabes? Es imaginario y mucho menos colectivo, ¿no? ¿No? Son prácticas discriminatorias que son muy distintas dependiendo de los. Son diversas, pero que precisamente por estar incorporadas en la propia práctica de la relación social son inamovibles, ¿no? O lo parecen.
Sí, bueno, esto es más, sí, más aterrizado.
Mejor en una larga historia de prácticas discriminatorias. Así lo
tenemos. No, no, no,
ya empieza a aparecer uno de estos evaluadores. De la línea 3, me quita este, me pone esto otro.
Sí, claro.
No, es que no se lo
termina de leer.
Es que lo imaginario colectivo se dice mucho. Y realmente lo que suele hacer referencia es a esto.
Claro, sí, sí. Imaginaros colectivos por prácticas. Al final puede quedar un poco la cosa de prácticas omnipresente.
Pero es que en la noción de prácticas
claro,
no
hay
que.
No,
no, que va, que va, ni mucho menos. La verdad es que. Eso
sí, lo que es lo único que hay.
Claro.
Prácticas es lo único que hay. ¿Qué otra cosa puede
ser? Es que lo que yo no veo por ninguna parte son imaginarios. O sea, eso francamente no sé dónde está. No sé dónde está. Si veo a un maestro que le dice a un niño, eres un puto cholo, eso está claro. ¿Sabes?
Así es, bueno, sí, tristemente.
Bueno, con ese ejemplo es muy similar, ¿no? O sea,
sí, sí, te voy a decir, no, pero sí.
No, bueno, sí, claro, es que es lo que hay, eso es lo que hay. O sea, sí. Ese profesor está en un imaginario colectivo, pues sinceramente, tengo que correr mucho para ver el imaginario, de verdad te lo digo, no lo veo. Porque entonces estás haciendo. Claro, se está produciendo. Estas nociones de imaginarios, sobre todo esto, derivan de una mala lectura de Gramsci. Sí, de una mala lectura. No, no, pero no es tuya, que es muy común. Es una mala lectura de Gramsci que produce la idea de que existe una hegemonía, que existe un poder hegemónico. No. No es así, existen muchos poderes hegemónicos, existen hegemonías múltiples, y existe todo eso porque existen múltiples escenarios de práctica. Si no, ¿sabes?
Sí, bueno, me estaba refiriendo a los imaginarios de la élite en particular, ¿no? O sea, de tal señora que tiene.
Pues digo.
Las en casa.
Y las prácticas de larga tradición, o sea, histórica de las personas, de las personas de la que viven en su casa, son estos. No me imagino que lo porque estas categorías son las que hacen reducir la complejidad de los análisis, ¿sabes?
Esto todavía no me
bueno, es lo que pondría una práctica, una larga historia de práctica.
Pues podría discutirlo. Si el concepto de imaginario colectivo también puede tener más complejidad, no necesariamente tiene que indicar, ¿no?, una nebulosa homogénea. O sea, puede hacer referencia a una dimensión de un repertorio que no está actualizado en teoría de práctica, es decir, ahí estás, es decir, es por reivindicar un tipo de valor analítico que puede tener el concepto.
No, si alguno puede tener, pero mucho menos.
Ya, pero
En todo caso, ¿qué es más difícil que desmontar un estereotipo arraigado en un imaginario colectivo? Es una frase enormemente abstracta. O sea, quiero decir que tal como está escrito aquí, el uso que se hace de este imaginario colectivo da poco piedad de echar en complejidades prácticas.
Sí. Pero a lo mejor es que llegaste con. Y yo no lo veo claramente, pero. ¿Por qué la gente del respeto de los más
Entonces vamos a decir que la mujer de clase media tiene un repertorio no actualizado de sí. Libra, con una de su cabeza que al menor todo lo que se le puede dar se le de las instituciones, los imaginarios vayan antes o después, por supuesto que son circulares, son cíclicos, pero la génesis práctica de los imaginarios creo hoy en día que en teoría social es bastante indiscutible. Es decir, que hay una gallina, es decir, que es enorme.
Pero sobre esa parte,
las cuestiones que no puedes investigar, ni reglas, ni normas, ni imaginarios sociales, más allá que a través de las prácticas.
Claro.
O sea, que yo diga la regla de matrimonio es no sé qué, y luego te explico que la cumplo o no la cumplo, no es nada. O sea, no puedo encontrar el imaginario en ninguna parte, más que en lo que está haciendo, sí, tanto accionalmente como exclusivamente la
gente. Hay algo que me gusta mucho más matrimonio, que es que tú digas que la norma de matrimonio no se queda, lleva aparejado que lo tienes que decir.
Claro.
O sea, quiero decir, es que hasta para eso, las normas, los principios morales, las categorías tal, son subsidiarias de las prácticas. Hasta para el hecho de que deben ser iniciadas para ganar existencia. O sea, que ya en el mero hecho práctico de la iniciación son subsidiarias de prácticas y contextos, es decir, de prácticas situadas. Este es el argumento que yo tengo para explicar por qué imaginario colectivo es una categoría, el argumento, digamos, más fuerte. Hay otros argumentos más débiles. Yo reconozco que hay otros argumentos más débiles. O sea, reconozco que sí, que podemos pensar efectivamente, decir, que mi radicalismo acerca de sustituir esto por hábitus, pues a lo mejor es un radicalismo personal mío, ¿no? Por disposiciones a la acción, ¿no? Pero estas categorías conllevan teoría social de fondo.
Karin, ¿puedo comentarte yo una cosa? Ah, no, pero la misma cosa. Vamos, yo soy psicólogo, sobre todo trabajamos en discapacidad, autismo y esas cosas, y no soy antropólogo. Pero me interesa mucho el tema imaginario colectivo en la representación que se tiene de la discapacidad y todo eso. Entonces,
que tiene que ver mucho con los cholos.
Exacto, bueno, claro. Por eso es una de las razones. Pero sí que digo, entonces, pues digo, para igual, como profana el tema, tú estás comentando que el imaginario no puede justificar la práctica porque la práctica es distinta de ustedes al imaginario, por decirlo de alguna forma.
Yo dudo de una estrategia más productiva de investigación. Es decir, en términos, digamos, ontogenéticos, no cabe ninguna duda de ese proceso. O sea, no cabe ninguna duda, es decir, con el conocimiento disponible. No cabe ninguna duda de que el agente humano, en términos ontogenéticos, nace como un cuerpo práctico. Y ese cuerpo práctico es...
Pero es un presupuesto tipo ontológico. Es decir, o sea, el niño se va constituyendo como cuerpo, pero inmediatamente crea un hábitus. O sea, que
inmediatamente no sé qué, ¿no?
Sí, el niño aprende a moverse, aprende a esperar de su madre algo.
¿Sabes lo que tarda eso? Pero ¿cómo es que eso es?
Yo creo que eso es un proceso que es constitutivo desde el principio. O sea, que ontológicamente lo que hay es una co-constitución entre esos dos planos.
No, claro. Ontológicamente lo que hay es un cuerpo que se caga y se mea. Y ya veremos la co-constitución que hay.
Pero sí, que puede esperar y que puede. O sea, que yo no sé que luego el punto que señala Monche es esta co-constitución.
Pero ¿esa co-constitución es práctica o no es práctica? Esta es otra cuestión. Es decir, ¿se establece por medio de movimientos corporales y de acciones o es mística? O sea, ¿cómo es eso?
Pero es movimiento, esas prácticas, digamos, van guiadas siempre por una idea, previamente.
No siempre.
Digamos, el niño pequeño cuando empieza a gatear, no, pero ahí no le está guiando ni imaginario, pero cuando tomas una decisión de cómo tratas de forma diferencial al cholo y al blanco.
Hombre, sí, pues ahí sí.
Hay una idea que está, digamos, dirigiendo o sesgando.
Pero esa idea, ¿cómo se ha constituido?
Pues a través de asimilar la cultura.
¿Cómo?
A través de, digamos, de ver cómo actúa, por ejemplo, su mamá.
O sea, haciendo
lo que tiene en casa.
O sea, haciendo cosas.
Pero
es hacer, ¿no?
Percibir es hacer, sí.
Claro, lo que trato de decir es que no me es posible pensar en un universo construible en términos de teoría social o de teoría psicológica también, o de teoría de cualquier índole sobre el ser humano, si no pongo por delante el concepto de acción o el concepto de práctica, es decir, porque si no tengo nada.
Acción como conducta, como que yo hago algo, me dirijo, le trato de una forma o de otra, eso es lo que me refería como acción.
Y eso es a lo que me estoy refiriendo.
No, pero percibir, o sea, si yo estoy inquieto, que soy un niño de 2 años y ya veo desde que toda mi vida he visto que mi mamá blancona, como dice Morilla, trata a los indígenas oscuros de una forma determinada, yo estoy interiorizando
unas que pueden ser inconscientes y que luego puedo verbalizar. No,
tú puedes estar interiorizando lo que sea, pero
esa interiorización, digamos, pasiva, pasiva perceptiva, es lo que tenías hacia.
Claro, eso es una práctica, ¿no? Quiero decir, hace falta un cuerpo y hace falta una funcionalidad psicobiológica. Claro, para que esa acción produzca un registro. Ya utilizas la teoría psicológica desde la gana.
No, en psicología digamos que es percepción, y la autoconducta es hacer algo, ¿no? O sea, por eso es la... De acuerdo.
Aquí primero.
Yo quería preguntar una cosa, porque yo aquí he venido... Hice una materia durante dos años, o sea que no.
Yo estaba con los
jaimes. Y lo que me pareció en tu. Quiero decir, lo que tu texto estiliza mucho es una experiencia que ella me transmitía de una forma muchísimo más caótica. Es decir, que este es un país en el cual las reformas educativas se hacen con un propósito, pues, como se dice, de rectificación, digamos, de corregir esas miserias arregladas en el cholismo, pero gobernar es una palabra totalmente errática. Quiero decir, este efecto de me he enterado hoy de que pasado mañana es fiesta nacional porque lo acabo de decir el presidente en la televisión, o digamos, uno, o sea, los parámetros con los cuales tú juzgas las políticas públicas en otras partes en las que se supone que tiene un plan de acción y que además ejecuta en todo o en parte, y que bueno, pues esto tiene una, digamos, tiene resultados que podemos evaluar. En Bolivia esas categorías no parecen regir. La idea de que hay, digamos, ese orden en la gobernanza que puede provocar unos resultados, lo puedes poner desde fuera, pero dentro de la realidad que se vive, el discurso que yo recibía, parecía caótico, ¿no?
Sí,
y eso es algo que...
Igual es que no estaba medicada ella.
Porque ahora no se puede
mejorar. Esto, quiero decir, esto es un problema, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos tratar sus políticas públicas, sus leyes, pero las más categorías con las que evaluamos las nuestras? Porque la forma en la que eso se implementa, o sea, no se parece demasiado por la juzgar, por ejemplo.
Pero aquí también es bastante caótico, ¿no? Bueno, quitándonos el calendario.
Para los demás no se entienden a
No, es muy diferente. O sea, el programa educativo, por ejemplo, o sea, ellos, a ver, aquí el proceso educativo es, ahora mismo están abriendo las plazas para el año que viene, para el curso que empieza en septiembre, o sea, con 8 meses de antelación. Los colegios tienen que empezar a decir cuántas plazas tienen vacantes, en Semana Santa, en última semana se cierra el plazo de los papás cuando yo vivo a este colegio y al otro, y después de Semana Santa se revisa tal hora. Ahí en Bolivia empieza el curso y nadie se ha podido inscribir en un colegio porque no se puede inscribir. Tienen luego que ir llegando los padres y apuntándose. Entonces, puedes llevar 7 años en ese colegio, pero si llegas tarde y te has quedado sin plaza, bueno, tendrás que pagarle un soborno al director, pero igual te irás fuera. O sea, es todo tremendamente improvisado, o desde el punto de vista occidental, es tremendamente caótico, ¿no? O sea, esa anticipación, esa organización.
En la escuela donde yo estuve era así, por ejemplo. Las niñas entraban en... Era una escuela primaria, entraba en el primer año y luego ya tenían su matrícula asegurada hasta que salían, por ejemplo.
Eso con los alumnos en Cochabamba, donde diría yo. Y luego, los profesores pueden pedir traslados, ¿no? Pero los traslados piden una vez empezado el curso. Entonces, una vez empezado el curso, piden el traslado. Si piden cada una vez al mes, es cuando revisan los traslados. Si lo piden 2 días después de que se acaba el día de pedir los traslados, entonces están un mes sin que llegue el profesor. Hasta que vuelven a revisar, si algunas puedo pasar mes y medio, y si algunas se quedan sin profesor. O sea, son cosas que aquí serían escándalo, desde en España y en Europa sería escándalo.
Bueno, aquí hay escuelas sin profesor hace mucho tiempo, ¿eh? Es que basta gritar, ya vamos a otro contexto para ver cuestiones, y pones el grito en el cielo.
España no.
Pero vuelves a.
No solo eso, sino que puedes decir exactamente lo mismo, pues desde Alemania para España. Es muy egocéntrico decir si funciona mal en un sitio y funciona bien.
No,
yo creo que en Bolivia las entrepelas son más evidentes.
que está todo más a flor de piel y se ve el
no,
funcionamiento.
Yo creo que sí hay un problema, sí que quizá puede haber una cuestión de fondo que tiene que ver precisamente con la clase de discurso. Es decir, estamos insistiendo todo el rato en el problema de la complejidad de la descripción, de la complejidad de Chávez. Entonces sí que puede haber, efectivamente sí que puede darse una idea de un cierto monolitismo. No monolitismo, sino monolitismo. De un cierto monolitismo de un sistema, digamos, que funciona de un modo como excesivamente integrado. Puede, por el tipo de composición que hay aquí, insisto.
¿Aquí o allí?
Aquí, aquí, en el texto, una constatación de todos unos elementos que sistémicamente confluyen siempre en un solo motivo, que es el racismo. De tal manera que daría la impresión de que es un sistema súper integrado. Sí que puede haber algo de eso.
Entonces, que no
he entendido,
perdón.
No, yo creo que sí estoy entendiendo, o sea, lo que estáis diciendo.
Lo que me preguntaba era simplemente que si va a intentar toda la gente de la experiencia, me he contado atrás como las que acabo de decir, ahora Luis. Y a mí esto me escandalizaba, entonces cuando yo iba.
Pero es que lo que acabas de decir es que.
Entonces tú dices, realmente no es tan distinto, entonces, ¿cuánta es la diferencia de grado realmente?
Sí, pues no mucha, o sea, quiero decir, aquí hay.
Basta con
ver lo que muestran los estudios en etnografía escolar en España en múltiples contextos, es decir, en Murcia, en Almería, en múltiples sitios, en lugares de barriadas de Madrid, donde no hay una dotación de profesorado durante 4 meses,
y no hay
ningún escala, no vale. En la rotación permanente, en los puestos periféricos de la enseñanza normalizada, la rotación permanente, es decir,
sí, no hay profesores.
En la comunidad valenciana, durante 3 años, en un proyecto de construcción de centro escolar que lleva 4 años aparcado y que están en barracones con una rotación, o sea, quiero decir, que es.
Es básicamente como que aquí esas cosas, un gran porcentaje de la población lo ve como, digamos, algo muy negativo.
Sí, claro,
entonces que hace una crítica a eso, dice, esto no puede ser así. Allí eso estaba, digamos,
normalizado. Porque funciona de esa forma,
bueno, en la escuela donde estuve, no. Mi explicación doméstica, creo que de alguna forma, que después de ahí un tiempo y terminé con la gente, era que había una influencia muy grande de la vivencia, de la supervivencia cotidiana. La diferencia de vivir desde la supervivencia implicaba que cuando yo tengo que sobrevivir y cada día me tengo que buscar un plato de arroz, mis papas y 4 quesitos para pagar el turfia ni cero, pues implica que la organización del dinero hacia adelante no es una práctica, digamos, adaptativa. Lo que es adaptativo es improvisar constantemente cómo puedo conseguir eso. Entonces eso hace que, digamos, que la planificación, la organización, la previsión a largo plazo es totalmente sobrevalorada, porque no es adaptativa en ese contexto. Es un contexto supervivencial. Entonces, ¿eso qué pasa? Que Bolivia es un país que ha tenido un 60% de pobreza. Esa gente que vive en la pobreza vive o ha vivido en unas condiciones de supervivencia prácticamente cotidiana, simplificando las cosas, ¿vale?
Yo básicamente estoy de acuerdo con lo que dice, claro, con la salvedad de que insisto que a veces el sentido práctico ordinario de la gente es hacerle la necesidad
de
virtud.
Sí, pero antes yo no creo que hay implícita que también la elección de la escuela de la gente es
ni que los ámbitos de formación de proyecto sean equiparables en todos los ámbitos de la vida. Esto, quiero decir, la visión del indígena, por ejemplo, como persona centrada en el presente, ha sido, que no es lo que tú estás diciendo mucho, ¿no? Pero quiero decir con esto, que ha sido un argumento típico de las políticas de exclusión de los indígenas por parte de las economías liberales en nuestra sociedad. Es decir, el hecho de que solo pueden pensar en el presente ha sido un antimodelo de lo que es la naturaleza del emprendedor capitalista, o sea, del emprendedor que arriesga en función de un proyecto de futuro. Claro, el emprendedor capitalista arriesga porque tiene recursos para arriesgar. El que no tiene ningún recurso para arriesgar es normal que no arriesgue, porque es que no tiene nada con lo que arriesgar. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que estos seres humanos que viven en el presente en todas las dimensiones de su experiencia, ni muchísimo menos. Es decir, pueden vivir en el presente precisamente lo que tiene que ver con el, por ejemplo, con los claro, en su sustento básico, o los recursos que ya su experiencia, después de décadas de vida, digamos, les ha demostrado, a cada uno de ellos les ha demostrado que carecen de total agencialidad para ellas, como los recursos públicos del
Estado. Gracias. Así,
no, yo estaba diciendo que muchas veces con esto de la... No, simplemente que se me ocurría que también un discurso muy empleado y también muy discriminado es que esta gente no se preocupa por la educación. Entonces, bueno, que esto de la informalidad que no parezca que es como, bueno, pues a la primera escuela, ¿no? O sea, yo lo que vi es que realmente hay toda una búsqueda de la mejor escuela y de incluso en la ciudad de La Paz, porque para, además cuando cambian las nuevas políticas se instala el RUE, ¿no? Como un registro obligatorio, el que tienes que decir pues dónde vives, quiénes son tus padres, tu posición étnica, a qué recursos básicos tienes acceso, y todo eso era para hacer como un mapa de desigualdad nacional, o sea, y para tomar medidas. Entonces hay mucha gente que lo falsea, porque claro, si tú dices dónde vives, se supone que tienes que ir a una escuela a X cuadras de tu lugar, pero muchísimas de las niñas que van a esa escuela vivían lejísimos, pero porque había todo un mapeo de las mejores, digamos, escuelas en la ciudad. Entonces, o sea, es decir, yo lo que quería poner en relieve es relación también con la idea que sí que existe como mucha, o sea, que esa idea de sobrevivir y de ir un poco a lo posible sí. No afecta a todas las...
Esto es
hay mucha planificación muchas veces en relación a... Sí.
Yo creo que es eso, como esos que estáis dando, o sea, ponen mucho énfasis en la diferencia que tiene que ver con, ¿no? Con una situación de pobreza aquí, de abundancia aquí, con una necesidad de adaptarse a una condición, ¿no? Eso puede jugar su papel, pero también puede haber, yo pensando por ejemplo en la experiencia que, pues, yo no sé, no conozco libre, pero la experiencia que tuve en Ecuador cuando estaba en contacto con estas, ¿no?, instituciones escolares, es que sí que puede haber una diferencia en la, digamos, en las lógicas de la gobernanza política, en el sentido de que creo que la extensión del modelo weberiano, o sea, la extensión de la racionalidad orientada a fines, la, ¿no?, el uso de los horarios, la planificación, eso tiene una penetración en nuestro sistema que es mucho mayor de la que tiene allí, me parece a mí.
Sí, seguramente. Sí,
ahí eso funciona obviamente también, pero hay un momento en que hay otras lógicas que interrumpen. Yo, por ejemplo, cuando estábamos en clase y de repente teníamos que interrumpir todavía porque venía el ministro a dar una perorata de 3 horas. Y entonces eso se interrumpe, punto. O sea, hay, como si dijéramos, otro tipo de lógicas en la gobernanza. No sé, yo esta es, por ejemplo, una lógica de carácter populista, ¿no? Podríamos tratar de identificar cuáles son, ¿no? Pero yo creo que parte de esto que estáis, y lo que estáis un poco, esas experiencias, esto no funciona, pero ¿cómo pueden hacer esto? Tiene que ver con que esa penetración de este modelo nuestro weberiano no existe a tantos niveles. Otra cosa sería ver.
Y no existe en todos los niveles, porque el problema son problemas de zonificación también.
Y yo creo que depende de la escuela.
Claro,
de la escuela. Hay escuela totalmente.
Claro,
claro. Pero igual. Eso no funciona. O es mal, es malo, ¿me entiendes? Es diferente. O sea, no hay mucho juicio de valor sobre ello. O sea, que desde aquí te choca. O sea,
esa lógica de la supervivencia diaria y tal, y es verdad. O sea, no sé, la que llegué y la pobreza se me da, pero luego que corre muchísima economía sumergida y que es otra forma de otras. Como una reivindicación de los.
No solamente quiero decir aquí un principio que yo.
Sí. Mucha pasta, vamos a ver.
Yo creo que tiene un tráfico bastante general, y el ser humano donde ve un resquicio de posibilidad agencial, es decir, de controlar los medios de su entorno, lo usa. Otra cosa es que tenga ese resquicio, o que ¿sabes? Entonces, claro, efectivamente existe un conjunto de estrategias que no solamente en este caso, en otros trabajos también se ve muy claro, muy bien, ¿no? En estas poblaciones por las cuales efectivamente ellos buscan todo lo que pueden flexibilizar el margen de acción, todo lo que pueden. Claro, en el caso de la mostración del caso de nuevo modélico de John Ogur, el de Next Generation, es un libro fantástico, es clarísima. O sea, es decir, demuestra con toda claridad que esos supuestos negros indolentes, ¿sabes?, que solo piensan en el hoy en día, que no pueden ir, indolente, que es decir, porque es la categorización característica de los dominantes, ¿no? Y que ellos caen en ella también, ¿no? Bueno, pues son padres que están bien preocupados de que sus hijos intenten ir lo mejor posible a la escuela, pero también son chavales, como en el caso también de Paul Willis, de la aprender a trabajar, o sea, es útil ese ejemplo ya a estas alturas, ¿no? Que claro, tienen un techo de empleo evidente, ¿no? En el momento dado
que no tiene ningún sentido. Es decir, porque para uno que sale de ese sistema a un sistema que está concebido como de mayor valor, hay 99 que no tienen ninguna oportunidad. Hagan lo que hagan en la escuela. Es que da igual lo que hagan. Claro, entonces este concepto que dijo como techo de empleo es un concepto aquí fundamental para entender estas lógicas que también afectan a los regímenes del orden burocrático, del orden económico, ¿sabes? O sea,
de hecho, eso vuelve a lo que decías tú de la agencia, a toda la cuestión de los Lewis, de la cultura de la pobreza. O sea, el análisis de Lewis no estaba mal. Lo que estaba mal era cuando los demás culpabilizaban de los pobres, de su propia pobreza, claro, que no sabían ahorrar, no sabían no sé qué, por suponer básicamente que jugaban en un marco de las mismas reglas de juego que los demás. Y ahí está la cuestión de entender el marco en el que juega cada uno.
El marco de los recursos, por si es claro, porque las reglas solo son comprensibles a la luz de los recursos. Las reglas no dicen nada al margen de los recursos reales que tienen los agentes para flexibilizar su acción.
No, pero también si las reglas son las de los otros,
claro,
y
sí, claro,
de los otros, por la cuestión de recursos, claro, es que ahí estás. Que da igual que juegues según sus reglas o no, no vas a ganar.
Pero vaya, de todos los recursos que llegan en el monolitismo es posible. Entonces, a la luz sobre todo del tratamiento más bien un poco unidireccional que das, o sea, de la insistencia en la constatación de una, ¿sabes?, pues de un mismo formato, ¿no? Eso, pero vamos, yo creo que eso si complejizas el argumento sobre base de diferentes elementos, eso se va a desdibujar. No va a aparecer no va a aparecer un sistema tan aparentemente ordenado. ¿Sabes? En el momento en el que complejices los elementos que son internos al argumento de las categorías raciales, yo creo, ¿eh?
Más, dos cosas que yo tenía con la idea de consultar. A mí lo que cuando conocí Bolivia, digamos, que viví en Bolivia, me chocó mucho la realidad del racismo, ¿no? Tan fuerte que había hacia los indígenas por parte, digamos, de las minorías blancas. Pero luego, cuando también he ido conociendo otros países de Latinoamérica, no es un fenómeno boliviano, es un fenómeno latinoamericano.
Sí, claro, sí, sí.
Es un fenómeno de unas élites blancas instaladas en todo el continente, que al que no sea blanco, digamos, en función del grado de lo oscura que sea tu piel, eres más o menos discriminado. Entonces, ¿tú has visto algo de esto? ¿Hay alguna idiosincrasia en el racismo boliviano respecto a otros? ¿No has entrado en eso? ¿O qué me puedes contar sobre ese tema?
No, a nivel comparativo no he entrado mucho en eso. Lo que sí que me parece es que Bolivia es un país donde es mucho más explícito por la propia composición poblacional y donde a lo mejor es más complejo porque, hasta donde yo digo, hay muchas más capas, digamos, de...
Yo tengo una cierta... a estas alturas, hace 10 años no lo tenía, pero a estas alturas sí tengo algunos argumentos comparativos aquí ya. Por esto de leer tesis. Y entonces yo sí que creo que en Bolivia, particularmente en Bolivia y en Ecuador, hay dos realidades, luego hay otra realidad, pero voy a mencionar después, hay dos realidades muy evidentes, y es que la presencia de los discursos étnicos tiene una complejidad práctica total y absoluta, por un motivo, porque no ha habido una clausura de estos discursos. En el caso argentino y chileno, en el caso uruguayo también, hay una clausura, es decir, hay un exterminio. Hay un exterminio de las personas y hay un exterminio de los discursos. O sea, para un argentino, para un chileno, los indígenas son realidades que son descubiertas a veces muy tarde en su vida. Nacen, crecen, me explico.
Pero eso que en Chile la presencia de Mar en el norte es fuerte.
Sí, pero estoy hablando del núcleo poblacional, naturalmente, de la zona de Santiago. Mañana tengo una tesis de un chaval de Ramiro Catalán, que tiene una tesis sobre esto muy bonita, y donde se ve efectivamente que va por grados, ¿no? Pero el caso argentino es más paradigmático que el chileno, ¿eh?
Sí.
Pero se parece mucho, ¿eh? En el sentido de, bueno, unas políticas que han sido históricamente orientadas directamente no a la desindianización, sino a la cuestión. Lo que dice el Lacarino es un escotón, o sea, es un agujero a través del cual no se ve. O sea, diría no está. Luego, un caso muy interesante en América Latina, que es en Brasil. Hay un texto muy bonito que, por cierto, podría haber visto un detalle para esto. En el libro este de drama, un texto de una brasileña, o de un brasileño, que creo que se llama A Celebration of Diversity, una celebración de la diversidad, donde habla del enorme problema que hay en Brasil, precisamente en torno a la construcción de una ideología integradora de una diversidad muy expresa, pero al mismo tiempo enormemente centralista en cuanto a las políticas de Estado. O sea, es un país donde se ve con mucha precisión esa gran contradicción. O sea, es enormemente explícita la diversidad y al mismo tiempo es enormemente potente la centralización estatal de los sentidos de lo civil, digamos. Entonces ese texto es muy bonito porque plantea esa explosión ahí. Y luego, claro, está el caso de México, que es para darle nombre aparte. O sea, ¿sabes? Donde también hay una explicitación muy clara de un mecanismo que ahí ha sido muy mediado en cuanto a la composición, digamos, de los discursos por los sistemas expertos antropológicos y sociológicos, particularmente para la antropología. Claro, que haya tenido un papel fundamental en la...
Sí, pero a mí sí algo me llamaba la atención de Williams, los
físicos, ¿no? O sea,
es que te da por el codo, o sea, lo estás viviendo en todas las prácticas,
claro,
de tu día a día, es increíble.
Porque son...
Ya está, claro. Ahí, vives en...
En ese caso son visibles, en el caso de Argentina, por ejemplo, en colectivos, tanto en el norte como en el sur, pero sobre todo en el norte, todos los cómics, todos los... estos colectivos, que es que no se ven. O sea, que sí, que hay que mirar dos veces para otros.
Te cuento una anécdota para que se entienda un poco la profundidad de esto, ¿no? Nosotros tenemos una niña adoptada boliviana y la adoptamos en noviembre, ¿no? Cuando llevaba 15 días con nosotros, más o menos, pues fueron dos comentarios de dos personas diferentes que no habían hablado entre sí. Es decir, ¡ay, qué linda está su niña, qué blanquita está! Entonces, al principio nosotros no entendimos nada. Decimos, pensamos que estamos preocupados por el sol. Pero de verdad, o sea, antes completamente éramos conscientes de a dónde llegaba, ¿no?, ese comentario. Y al poco tiempo estuvimos en Perú. Y entonces en Perú, en el sur de Perú, en Tacna, estuvimos con una gente, y entonces de repente un día, bueno, estábamos en un proyecto de autismo, otra cosa diferente, estábamos con Celia, y entonces un día de repente un padre, dijimos, fuimos dos días a la piscina, el segundo día un niño no vino. Y preguntamos, ¿por qué no ha venido este niño? Y dijeron, no, es que los papás no quieren que venga porque se le da mucho el sol, se le pone muy oscuro. Entonces de repente dice, clic, mi hija blanquita, el niño se pone oscuro, digo, uy, aquí hay mucha cosa. Y cuando volvimos, que nadie había tomado el sol, había ido a la piscina, ¡ay, se les ha quemado! Pobre chica. Esto, gente quechua, a su vez de misa, quechua de vida, pero más quechua que nadie, o sea, quechua indígena pura, vamos.
Como naturaliza ciertas imposiciones, ¿no? Si a mí la niña de la escuela, se me dice, ¡ay, claro, qué guapa eres!
Es blanquita.
Bueno,
ahí hay
un gran problema. Es como una naturalización, pero claro, las están machacando constantemente con que tienes la autoestima muy alta por muy morenita y negrita que sea, claro.
Sin embargo, fíjate, yo creo que aquí hay un caso evidente, el caso de Brasil es clarísimo, ¿no? Porque además es paradigmático en el problema del asunto este de la continuidad del fenotipo, es un caso paradigmático como población, digo. Yo creo que fíjate que aquí es donde se ve muy bien como un tipo de, o sea, una insistencia práctica en una categorización produce efectos sociológicos sin ningún fundamento práctico, porque realmente, claro, la variabilidad de morenos y morenos blancos y grises que empíricamente hay en estas sociedades es inasumible bajo esa categoría. En el caso de Brasil es evidente, o sea, Brasil se pone siempre como centro de referencia precisamente por lo saliente que es la diversidad fenotípica, ¿no? El típico negro con ojos azules y pelo rubio, ¿no? O sea, este tipo de edad, ¿no? Y entonces, claro, es muy curioso la persistencia de la categorización verbal. Hay que blanquita, hay que blanquita. Decimos, si hubiera un blanco medio.
Sí.
En poblaciones, no, claro, en poblaciones, entonces, ya no, no hay, pero hay. Si no hay este mundo, no hay. Como práctica, la sensación verbal, porque claro, yo
A ti te veo bastante negra, sinceramente.
Claro, aquí tenía, pero tampoco sé qué diferencia es también el estereotipo aquí de la belleza femenina como rubia con ojos azules, que es como la idealización del modelo anglosajón, de alguna forma. Pero bueno, ahí era mucho más exagerado.
Pero que llama la atención, o sea, yo también esto lo he visto.
Pero era un poco unido, ¿no? Lo que la piel, lo unido a cierta vestimenta, lo unido a cierto rango, lo unido a un...
Claro, va unido a un pie.
Se asombra, ella está hablando que algo.
Sí.
Yo creo también que lo que sorprende en Latinoamérica, comparado con la experiencia aquí más europea, por lo menos, bueno, esto es, no sé, yo no he estudiado eso, pero es una impresión personal de lo que yo conozco, por ejemplo, en Colombia, en México, en Perú, es cómo esas distinciones en términos de etnia están absolutamente ligadas a la clase.
Sí, sí, completamente.
Es una estructuración en términos de clase que funciona de una manera bastante más férrea que la que funciona aquí.
No,
porque tú puedes tener, sí, puede ser. Y nos hablamos mucho de dinero y jamás vas a formar parte de la clase alta.
Exactamente.
Luego en Estados Unidos, además, hay un tiempo con gente de Perú y de Colombia que utilizaban. Esto creo que el tema era peruano, pero luego he preguntado a gente de Atraude, que estoy haciendo con Colima y tal, y no me has quedado bajo el término, pero utilizaban entre ellos cuando se enfadaban y se querían, no insultar, pero sí poner de manifiesto cómo cada uno pertenecía, digamos, a estratos sociales distintos, sí. Utilizaban el término igualado.
Igualado,
como eres un igualado. Igualado,
claro.
Se cree
una de Bolivia,
sí, una alzada.
Alzada,
es una alzada.
Sí, sí. ¿No? Sabe, ojo. Lo cual sonaba muy extraño, no ha habido más.
Igualado, pero muy igualado.
Eso como insulto.
Sí, como que
sea. Que no existan esas diferencias, pero verbalizarlas con un sentido, digamos, de la.
De manera que
la
verdad
es que la verdad es
como una especie de nuevo rico, ¿no? Sí, como de nuevo rico, como igualado.
Sí, sí.
Sí, no,
es por debajo, pero se está tratando de igualar.
Los españoles y los vascos,
claro,
han llegado a los del sur, como los otros han sido de Sevilla.
No, no,
no,
no,
no, no,
no,
no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, esa naturalización de la diferencia étnica sobre el sustrato o articulada con el sustrato de la distribución de recursos y lo que se llama habitualmente clase social, eso es lo de la que tú quieres, insisto.
Pero lo he intentado, es que...
No, estás.
Pero no, no,
está.
Todo está todo.
Lo que digo es que la que muy bien trabaja muy bien ese problema, porque claro, en el caso de los negros americanos es una cosa muy evidente. O sea que, ¿sabes? Que el etnos ahí, la identidad en términos de raza, está articulada completamente en el sistema. Es impensable, ¿no? Y también decía que es el caso de los gitanos, es un caso muy característico de los mismos, de una articulación tal que es como que toma suelo, ¿no? Que no estamos hablando de etnos flotantes, sino de subalternidades constantes y que se dan en el mercado del empleo y en la redistribución. Vamos, eso es evidente. Ahora, lo de los igualados y tal, claro, aquí choca más, o sea, en Europa choca más porque los sistemas de redistribución funcionan empíricamente mejor, es decir, los sistemas de desigualdad, es decir, las desigualdades en términos objetivos, es decir, estrictos, documentados entre los más ricos y los más pobres, y la distribución de desigualdades no tiene nada que ver con lo que pasa en un país como Bolivia o Brasil.
Colombia y Bolivia son los dos más.
O Colombia, ¿no?
El índice de Gini este de desigualdad.
O sea que en la distancia de cada
una de las dos. Las hoy día por estratos. Estratos se llaman estrato 1, estrato 2, estrato 5. Y los estratos son los estratos referencia claramente a realidades de clase, en los cuales, por ejemplo, los servicios públicos.
Sí, 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 sí,
o los países del americano, ¿no? del centro del sur y Europa, sino más en relación más, con perspectiva más mundial, digamos, ¿no? Mucho más importante que el tema este de la burocracia de antes. O sea, esto sí que es un fenómeno claro. Que sí, que produce efectos evidentes. El tema este de la redistribución concreta, la riqueza y las.
Y de las ideas. Yo estaba cuando hablabas, me estaba recordando una cosa, y es que hablando yo con un señor, haciendo de la banda, me decía, estos son de San Sebastián, yo soy de la banda. Y yo, ¿por qué se llama San Sebastián de la banda? ¿No? Y entonces otra vez me pasó, y pues había subido a una fiesta y tal, y estaba ahí con la gente y tal. Pero voy a ver, vaya ambiente que tenéis aquí en San Sebastián. Y se me volvió a dar chiquito, pues sería como esta, como Marta. ¿Sí? Se me volvió y dice, así me gustan a mí los hombres. Que sepan decir San Sebastián. Y entonces viendo lo que tal, el fenómeno socio-religioso que sucede, les ha dividido, incluso dentro del mismo pueblo, en dos clases sociales basadas no en dinero ni en una identidad, todos ponen en crear una identidad lo mismo, sino una creencia. Los que creen son del apellido y los que no creen son del nombre. Y entre ellos se miran como los que creen, como los que no creen. De tal manera que esa es una de las dificultades, porque cuando entran, esa pelea de pueblo, de las muchas peleas que hay en muchos pueblos, para aquello de pueblo pequeño y pueblo grande, pues no se atreven a decirlo para que tú no te lo lleves esa mala idea que te puede llevar de ese enfrentamiento.
Sí, en todo caso, el ser humano es evidente que no necesita muchas naturalizaciones objetivas para producir esas diferencias, pero imagínate que encima de eso está montado sobre una desigualdad. Claro, claro, medible, o sea, que digo.
Y una vez lo que comentaba yo, o sea, si un profesor o profesora, por ejemplo, está pensando también en educación, no lo sé, yo no recuerdo ahora mismo, estaba recordando que casi es muy raro ver a un colegio privado elitista, por lo menos en Cochabamba, que tuviera profesores que no fueran blancos. No sé, no sé en La Paz, no lo recuerdo, pero generalmente, o sea, no.
Elitistas, yo conozco los así.
De los más privados, pero son todos blancos.
Tampoco, claro. Niños, sí, niños, hijos de cholos, sí. Ah, muchísimo no, dinero no, y no tienen dinero. Y encima el dinero no le van a hacer actos, a no ser que hay algunas escuelas, por los que me dijeron que sí, que ya, claro, toman otro tipo de estrategias para dejarles fuera cuando el dinero es la excusa, lógicamente.
Pero ahí la discriminación que tú comentas en el artículo, la discriminación es bastante potente en ese sentido, o sea, ahí sí que se ha empoderado mucho a los indígenas para que no se. Claro, todo el mundo lo denuncia, todo el mundo lo conoce bien.
Ahora están pasando, lo que pasa es que yo no estoy profundizando, y claro, eso sería más difícil seguirlo, pero están creando, puede ser un poco preocupante, a la vez es interesante. Brigadas de estudiantes para control de sí. prácticas racistas, o sea que yo no sé si los sí, lo has visto, pero que puede ser un poco.
En los patios.
No sé.
Entre los propios niños, que además sirve para hacer unos chantajes entre ellos.
Como el otro día comencé la tesis esta de la chica esta que decía antes, todo empieza mal en el momento en que un tío llega con una cruz y armado hasta los dientes y dice, me quedo con esto. O sea, a partir de ahí, ya todo. Ya todo va.
Mujer de identidad. Otras prácticas que no hay identidades colectivas.
Claro.
O sea, y sin embargo, nosotros, por ejemplo, nosotros el centro de Londres lo tenemos en un colegio en Santander, donde ha sido siempre de los grandes que ha habido, Ramón Peraña, y una de las identidades, una de las prácticas que tiene hoy ese colegio es que habrá unos 150 alumnos, no hay más, y del país, por así decir, pues puede haber 15. Y una de las cosas, las primeras que me llamó la atención, cuando me tocó ir al otro lado, que tenía que atravesar todo el pasillo del colegio, era una imagen de fondo de lo que era la puerta de entrada del colegio, que es preciosa, y las banderas de las diversas nacionalidades o de las diversas naciones, vamos, en este caso, con el número de gente que hay. Y entonces, allí lo que veía, pues te ibas fijando, cursos enteros donde todos eran hijos de la inmigración.
Pero un colegio de élite, quiere decir.
No, pero por eso de los pobres.
Ya es a pobres.
Sí, yo cuando voy a la clase tengo que pasar por medio del patio y luego hay uno que no aprovecha de comer, o sea, hay un dedo que no me está preparado y yo sé, no, que me eche unos balonazos o chuta balones de baloncesto, pero de los de la NBA. O sea, no me diga, y si el sitio es el más inadecuado, pues no te creo lo que te puede hacer. Entonces, es, además es hasta el chupo, es de ¿no? O sea, un poquitillo lo contrario, ¿no? Que todas estas prácticas tiene que depender de algo. Y para eso, sí. Yo creo que ahí sería un poquito donde a través de esas prácticas sería una realidad, por qué aquí se admite de esta manera, por qué aquí se admite de otra, y desde ahí se podría buscar una razón, que es lo que la gente llama ese ideario colectivo. Estas prácticas, ¿por qué?
Lo que quería decir ahora es que hay una novela de referencia para este problema de del igualamiento, del igualado, de tal, que en Europa la categoría es la pretensión, ser un pretendiente, pretender, y que no en vano se usa mucho en el, vamos, se ha usado tradicionalmente en la órbita matrimonial, ¿no? La novela de referencia es Rojo y Negro, de Stendhal. La cual, o sea, quiero decir, en la comprensión de este, de, digamos, de la pretensión como forma característica de, digamos, de tensionamiento de la subjetividad en una sociedad de clases, o sea, en una sociedad en la que se puede, realmente, se puede, para unos poquitos, pero se puede uno mover. Cuando no hay posibilidad de moverse, no hay pretensión. Eso no existe, o sea, la pretensión surge y también surge la simulación, por lo tanto, el disimulo, el bluff, el hacerse pasar por alguien que uno no es, ¿no? Surge precisamente claro, en lo que es una estructura que permite lo que llamaban los sociólogos funcionalistas una cierta movilidad, ¿no? Y el Rojo y Negro es un ejemplar paradigmático de lo que es, digamos, la cosmovisión europea del siglo XIX, ¿no? De esta figura, ¿no?
Que estaba pensando que eso, Lupo, la que trabaja mucho el tema de los cholos y tal, sí que en un momento dado que, claro, con todo el tema de la. Hay como varias vías de movilidad, ¿no? Una es el planteamiento, otra es el dinero, otra tal, bueno, no me acuerdo. Claro, yo soy una leía, pero es que, y en la tanto me decía tú de lo de castas, es que, de verdad, es. Es un sistema, yo lo veo tan cerrado, porque siempre va a haber algo que te obstaculice, o sea, me da la élite, es muy poca y muy pequeña, o sea, hasta el punto de que en Bolivia a mí me ha pasado de estar en Santa Cruz, viviendo en La Paz, y con la mira de La Paz, y se conoce, o sea, las élites de las ciudades se conocen.
No, es que es así.
Entonces, claro, nunca, o sea, esa movilidad... No sé hasta qué punto se puede, o sea, siempre va a haber algo que te vaya a frenar y ese algo probablemente vaya a ser...
Sí, bueno, esto tiene mucha complejidad, o sea, hay por una parte un problema que tiene que ver con que la movilidad es en realidad un dispositivo de recambio, con lo cual la estructura de lo que se llamaba tradicionalmente la estructura de clase se mantiene, no sube ni otros bajos, ¿no? Uh-huh. Luego hay otra complejidad de muchas, hay otra complejidad más que es el problema de las movilidades relativas. O sea, no importa cuánto te muevas tú, siempre el que estaba antes se va a mover más que tú. Y en consecuencia, el sistema de movilidades da esa apariencia de clausura, ¿no? Y luego está la evidencia en los que tú mencionas, en los sistemas sociales con una gran desigualdad de la distribución de la riqueza. La evidencia de que se parecen casi más al sistema de castas, porque ahí es el apelativo de que
es la... ¿Te acuerdas la película de Zona Sur?
Sí.
¿Cómo la...?
Zona Sur.
Un maletín de dinero a la... Y aún así está por encima de otra. O sea, que no es una cuestión tampoco
de
lo
material. No, pero por eso Rojo y Negro es una buena novela. O sea, porque Rojo y Negro es un pretendiente que... lo que se muestra son las múltiples dimensiones.
Lo más parecido que puede haber aquí a eso son las monarquías.
Sí.
Son bastante menos extenso, claro, pero las relaciones entre las familias reales y las dinastías, ¿no?
Tiene un sentido de penetrar. Hay que buscar a los intereses,
o sea, sí, claro. El problema fundamental es que no es una cuestión de dinero, porque los dispositivos de generación de diferencia y desigualdad no son solo paramétricos, no tienen solo que ver con el dinero. No tienen solo que ver con eso. Es el fenómeno que muchas veces el propio Bourdieu, naturalmente, ha caracterizado sobre el síndrome del nuevo riquismo.
Sí, sí.
O del, ¿sabes? O del pantuflas burgués, o sea, que tú ya tienes una cierta porción funcional, te compras unas pantuflas y entonces te pones un saleado sal, como he hecho yo, ¿entiendes? Y tienes una. Y entonces ya.
Acceso.
Y,
acceso.
Sí, lo hice hace muchos años ya. Ahora ya lo veo.
Pero luego riquismo que se ha ido en Bolivia, no sé si se puede
aplicar. No. Ni siquiera, porque cuanto más evidente es la diferencia, la desigualdad paramétrica en los recursos. El capital, digamos, o del capital convertible en capital dinerario, cuanto más desigual es eso, tanto más probable es que las estructuras de desigualdad prevalezcan por encima incluso del dinero y de todo. O sea, porque es que es inalcanzable directamente, lo que se genera es un sistema de categorización donde de la categoría que está aquí a la que está aquí es inalcanzable. O sea, hay una distancia. Que ha saltado, lo primero que es objeto de sospecha.
O sea, concretamente en La Paz, creo que es donde, por ejemplo, nos empleó en este sentido. Lo que estás comentando ahí está lo del gran poder animal. Que esos son comerciantes que tienen muchísimo, muchísimo dinero. Pero no los veo, por muy ricos que sean, codeándose con las riquezas blancas ahí. O sea, sería algo bastante extraño.
Como los narcos, ¿no? Como de chapos. No, hay muchas otras todavía más interesantes que es que. Hay un caso muy
importante. Vamos a poner una caseta en el sur.
Está
en
la zona sur.
Pero no es la
retirada
de las hijas.
Hay un caso muy interesante que sí que muchas veces menciona y también ha estudiado Fernando Monge, el caso de los indígenas norteamericanos propietarios de casinos, ¿no? Que son los propietarios de la red de casinos de la tela, y entonces, claro, están forrados de pasta, y, ¿sabes? Y entonces, pero claro, el problema sigue siendo el mismo, es decir, por mucho que se forren de pasta, no están.
Tienen una consideración social igual que.
Claro, porque es que no se trata solo del dinero, eso está claro, o sea, no se trata solo. Yo no sé si conoces ese texto mío de Valer y Valor.
Sí,
pues ese, o sea, es decir, donde yo ahí lo que exploro son diferentes esquemas de diferencia, de tal manera que el capital paramétrico, los capitales convertibles y capital binario son solamente una parte de la película, que generalmente es solamente sintomática de otras cosas. O sea, el que tiene mucho dinero es generalmente alguien que tiene muchos otros capitales que ha podido convertir en dinero. No es alguien que solamente es el dinero, serán casos extraordinarios. Pero son extraordinarios.
Y otra cosa que me gustaría comentar, que se desvía un poquito del tema, pero no tanto. A mí una de las cosas que me sorprendió también cuando llegué allí fue que yo, viniendo del campo de la discapacidad, vi que había como bastantes paralelismos entre el racismo de los indígenas y la discriminación de las personas con discapacidad, ¿no? En dos aspectos concretos, que son los que, cuando más lo he ido intentando analizar, más lo veo, ¿no? Uno es la consideración de inferiores, y no sé si antes o después, consecuencia causa, eso es la justificación de la negación de derechos y de la opresión o como queramos llamarlo, ¿no? Pero es que me sorprende, porque claro, no sé si en los antropólogos tenéis esto como diferenciado, porque me sorprendió, por ejemplo, no sé si conocisteis el caso de la sentencia de Michael Kudelebeck, no sé francés, no sé si se pronuncia así, pero entendéis que
es este,
que se caracteriza por ser muy islamófobo, y le denunciaron, y el juez le entraron por racismo, que no sé cómo está, digamos, conceptualizado en el Código Penal francés, le denunciaron, y el juez le absolvió porque dijo que el Islam no era una raza. Entonces no se podía acusar de racismo cuando el Islam no era una raza. Me parece que no hubiera poner por delante el adjetivo de lo sustantivo, ¿no? Pero al revés. No, sí, el adjetivo de lo sustantivo. Entonces, en ese sentido, no sé si el racismo en la antropología se considera como solamente, como decía este juez, no, ¿qué elementos comunes hay entre la discriminación de otros colectivos o...? ¿De qué me puedes contar de esto?
No, hay una matriz histórica, y es que el indígena es un discapacitado. Por eso yo, cuando has hablado de gente dedicada a eso, he dicho que para ti es una broma, pero he dicho totalmente no,
claro, que se habla de sol solo. Y yo estaba pensando, yo no estaba recordando un poco aquí también con todas las políticas,
claro,
todos los niños aquí migrantes con deficiencia mental, de eso los que se van a la compensatoria, porque sí, o sea, sin
básicamente los indígenas son discapacitados. Esto es un régimen político, esto está claro. Es decir, los indígenas se los ha colonizado y se los ha considerado discapacitados, o sea, con capacidades restringidas para realizar las tareas de las sociedades colonizadoras. Esto está claro. Esto es común a planetario, esto no es una cosa que pasó solo en un sitio. Esto es una primera cuestión de la y luego hay más cuestiones. Fundamentalmente tiene que ver con lo que ya hemos hablado, o sea, con el tema de la imposición de una serie de limitantes, o sea, primero de una serie de expectativas que no se han correspondido con sus tradicionales desarrollos de capacidades y con una serie de limitaciones de recursos para desarrollarlas. Quiero decir, tú llegas a África, te quedas con el territorio de una población productora que tiene mucho caucho, pero que nunca lo ha explotado. Pero han sido cazadores, entonces tú te quedas con ese tal, los conviertes a todos en subsidiarios de la empresa de causa, o sea, les quitas tal, claro, y entonces pretendes que esas personas que se han bajado la vida cazando empiecen a ser buenos trabajadores disciplinados 8 horas al día en una planta de producción de neumáticos o de transformación de causa. Ese es el proceso típico, o sea,
sí.
Claro, el proceso típico es un pasar un rodillo por los recursos y por los sistemas de propiedad tradicionales de toda esta gente, quitarle sus, claro.
Y poniéndolo en modelo occidental.
Exacto, liberal. Liberal, o sea, entonces la consecuencia es que estas poblaciones tradicionalmente han sido calificadas de indolentes, vagas, sucias, perezosas, poco fiables, poco ratas asociadas, claro, tal, perversas. En definitiva, de forma. En términos civiles, discapacitados, porque son ciudadanos, personas que solo por obligación hay que incluir en la matriz de la ciudadanía, que es lo que es el fundamento
de todo. Eso de. Con otras capacidades no les va.
No. No.
No tiene ninguna y se acabó.
Tradicionalmente, este parece una
ciudadanía,
pero sí es así.
Pero tiene otras capacidades, pues por ejemplo, para la artesanía, para que nos haga alguna cosa, para mil cosas, pero no lo que comentaba él, ¿no? O sea, no lo que el blanco occidental quiere ir allí y quiere imponer, que aquí lo que importante es la cultura del trabajo del esfuerzo y del trabajo organizado. Que volvemos un poco a lo que comentaba antes.
Exactamente.
De que tú seas capaz de cumplir con un horario, cumplir con unas tareas y no te salga también. ¿No? Y sobre todo cuando más bajas.
En una idea de lo que es el hombre.
Claro.
En ese sentido hay un texto muy bonito que trata sobre que habla de cómo la revolución haitiana, que fue paralela históricamente a la revolución francesa, fue durante mucho tiempo considerada, o sea, no solamente en el monte este que es en lugar, sino en
las islas haitianas, ¿no?
Sí, en Haití. En toda la historiografía posterior, como una revuelta, como, o sea, fue, digamos, imposible que fuera catalogada como una revolución. O sea, incluso la propia percepción, la propia categorización que tenían los historiadores de ese evento era imposible que fuera. O sea, es de Michel Renault, Trouillot, lo tenemos en nuestro manual de antropología política.
¿Trouillot?
Sí, Michel Renault, Trouillot. Pues, esto tenía que ver con que era absolutamente impensable que la raza negra tuviera agencia. Entonces, la idea de la
revolución.
¿Cómo va a haber una revolución? Personas que no son agentes, no son humanos, no tienen agencia, ¿no? Entonces, muestra cómo ese prejuicio, de alguna manera, pues, cuando estaba pasando, ¿no? Y lo veo de hecho es cómo muestra a lo largo de capas y capas de producción historiográfica.
Sí, y una y otra vez se mantiene ese
perjuicio. Y esa invisibilidad, ¿no? De ese sexo, pues derivado de ese perjuicio de que no son humanos, ¿no? No pueden tener agencia, ¿no?
Todo esto puede parecer una simplificación, pero igual que la reproducción de estas pautas de racismo puede parecer una simplificación. Es decir, es que esto se reproduce durante décadas, pero es que realmente no son simplificaciones. O sea, es que el proceso de colonización de estas poblaciones ha sido de una desfachatez tan abrumadora que es que no sale, o sea, cuando te pones como he hecho yo a leer las lecturas de colonización, los textos de Bernal Díaz del Castillo, Bartolomé de las Casas, unos y otros, Fray Bernardino de Sahagún, Motolinea, es decir, los Fray Toribio y Motolinea, o sea, todos los textos del periodo colonial, es, no salen de tu asombro. Incluso la percepción que yo he tenido como antropólogo, porque esto empecé a hacerlo hace 4 o 5 años nada más, esta enfermedad que me dio, incluso como antropólogo he tenido muchas veces la sensación de haber sido muy mal enseñado leyendo estos textos, porque leyendo los textos originales, pero como este grado de desfachatez no ha sido
estudiado,
claro, no ha sido transmitido, pero incluso en la propia disciplina antropológica, ya hablando de la disciplina crítica, como este grado, o sea, yo tengo unos cuadritos para hacer, que me voy a poner en el despacho, de 4 documentos, que son 2 mulas papales sobre la donación del Papa de los territorios americanos a la corona española, el requerimiento, que es el documento que se usaba para deciros vamos a someteros a la fe y a no sé qué, porque si no vamos a lo que se decía en las lecturas coloniales, ¿no? Los tratados, sí, cuando llegaban los trataron con mucho amor y con muchas amenazas, eso va a todo punto, ¿no? Con mucho amor y con muchas amenazas, ¿no? Y el cuarto documento es el documento de declaración de la humanidad de los indios del Papa en relación con el tal. Bueno, lo voy a poner en mi despacho, porque son una despachatez tal que el que venga a verme tiene un ratillo ahí para entender. Lo que es el requerimiento es una cosa de descojonarse de risa. O sea, yo llego a tu casa, me pongo como un castellano, me pongo los pies encima de la mesa y digo, pues hombre, que me dais de comer, que me dais de beber, que me forman de mujer, no, y que si no te convierto, si no te mato. Dale, esto es lo que me decía. O sea, te dice un hombre, bueno. O la bula papá dando de los territorios el nombre de Dios a la corona española. Eso es fascinante. En el año 1493, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Sobre qué base jurídica la corona española se quedó con América? Se la dio el Papa. En un documento de propiedad. Le dijo el Papa, le dijo, y os doy todo esto. Y como se despertaron muchos problemas con Portugal, en un mar más saca otra mula diciendo, bueno, pero también con los portugueses, pero os lo doy bien. O sea, el conjunto es una desfachatez tal que es difícil realmente, o sea, hay que ver esos textos. A ver hasta qué punto le echamos, o sea, o le echaron, porque yo no estaba, hasta qué punto le echaron un morro a esto. Y de ahí viene.
O sea, un afecto superior tan interiorizado que ahora.
No solo interiorizado.
Es así exteriorizado.
Los indígenas le cayeron muy fácil. El primer día de Colombia es una de las primeras páginas de Colombia. O sea, ya, los primeros movimientos fueron unos movimientos muy interesantes. De un tío que fue que dio esta gente de hijo, gente tan curiosa, vamos a ser amigos y tal, ¿no? Y a la primera de cambio ya empieza a quitarles gente para traérselos aquí. Empieza a robarles, no sé qué. Ya. Luego se sorprende porque deja a unos tíos en una torre para volver en el segundo de piso, se encuentra todo muerto. Coño, ¿qué te llevaste 8 tíos de ahí? ¿Sabes? Para que aprendieran la lengua para luego poder evangelizar. O sea, prácticamente desde el minuto
10.
O sea, el encuentro es fascinante. Un tío que dijo, gente más, nosotros alucinado, que llegan estos en un nuevo barco, pero no saben quiénes son, con barba. Y estos, y con claridad, ¿no? Y estos otros, de una gente nueva que no. Y claro, el primer contacto es, pues, 2 niños, ¿no? A los 10 minutos, los españoles empiezan a llevarse gente, a robarles cosas, a poner cosas ahí, es decir, banderas, es decir, esto yo lo tomo en nombre del emperador. Que cabeza, cabe.
Hombre, pero no sería.
No eran gente. No
trataban
con gente.
Pero el caso es que.
¿Por qué la cabeza sería la pregunta?
¿Eh?
No en qué cabeza cabe, sino por qué cabía las cabezas.
Claro.
Sería otra parte de.
Y claro, este es el asunto que hay, es claro, que en cierto modo, de una manera muy ideológica, como estoy haciendo ahora, muy total.
Pero haces muy bien.
Ha enunciado Castoriadis. Castoriadis tiene toda una sistemática ideológica o filosófico-ideológica acerca de lo que él llama, claro, el motivo de conquista. O sea, ¿qué coño es esto? Que es un motivo muy raro que muchas poblaciones indígenas, los antropólogos han registrado de muchas maneras distintas, ¿no? Por ejemplo, Harry Wentworth, cuando registra un comentario de un cuapiú que le note en la columna británica, dice, ¿qué cojones siguen haciendo todos estos blancos dando vueltas por aquí? O sea, vinieron, les dijimos hola, coño, no se fueron. Esto es el año 68, esto es el 1968. Todavía se estaba preguntando qué hacía toda la gente por ahí.
El Papa pasó en Bolivia, en Papa Francisco, pasó en Bolivia en julio, una de sus fue pedir perdón por las cosas. Le pusieron una vuelta y mira, que había que pedir perdón. O sea, que los comentarios de las noticias en cualquier periódico de aquí de España, era como, qué tontería, que sí, porque pedir perdón de nada. Entonces, una cosa como que